José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. Atención, que estamos a punto de entrar en lo que es el primer super sábado de la temporada. Viene un sábado de AUPA. Acaba de empezar la jornada, la cuarta jornada de la Liga en Primera División. Lo ha hecho con un Celta 3, Cádiz 0. Muy bien Aspas, ha hecho dos goles, el otro lo ha hecho Óscar. Muy mal el Cádiz. El Cádiz lleva 0 puntos, 0 goles, 10 en contra. Y está muy bien Aspas, también, que es el pichichi de la Liga a esta hora de la noche. Lleva 5 goles en Primera División. En Segunda se ha jugado también el primer partido de la jornada. Ha ganado el Leganés 2-1 al Eibar. El primer partido que gana el Leganés es la primera victoria del equipo de Madrid. Pero luego hay un montón de historias. Por ejemplo, del mercado de fichajes nos quedaba todavía pendientes el anuncio oficial de Marcos Alonso. Hoy, además, a las 12, en 29 minutos, se acaba el plazo para inscribir jugadores en la Liga de Campeones. Así que hay que ir a Barcelona. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corre, buenas noches.
Y la pregunta es clara. ¿Es oficial Marcos Alonso como jugador del Barça?
Sí, Marcos Alonso es a todos los efectos jugador del Barça, ha sido inscrito a las 8:56 y ha aparecido ahí su nombre en la página de la Liga que ha estado revisando toda la documentación durante el día de hoy. Como tú dices, era importante hacerlo hoy porque a las 12 cerraban las inscripciones para la Champions, así que Marcos Alonso llega como agente libre a todos los efectos jugadores del Barça, va a firmar por una temporada hasta junio del 2023 con una cláusula de 50 millones. Va a llevar el dorsal 17. Esta tarde ya le hemos visto sobre el césped de la Ciudad Deportiva, las órdenes de Xavi. Ha habido una imagen curiosa, se le ha visto abrazado a Jordi Alba, van a ser competencia en ese lateral izquierdo. Bellerín también ha estado entrenando ya esta tarde a las órdenes de Xavi, pero todavía no han entrado en la lista de convocados ni Marcos ni Bellerín para jugar mañana en Sevilla. Es normal porque no tienen ritmo. Marcos ni estaba entrenando ni jugando con el Chelsea, Bellerín tampoco estaba jugando con el Arsenal. Así que de momento no entran en la lista.
Joan, solo un año Marcos Alonso.
Sí, sorprende, ¿verdad?
Mucho, mucho. Una temporada nada más. Porque además era primera opción para el lateral izquierdo. Está cerrado con el Barcelona y el jugador desde hace unos cuantos días, semanas e incluso meses.
Sí, a mí también me ha sorprendido porque las informaciones que manejábamos, como venía contando Elena Condis, que bebe de buenísimas fuentes, era que firmaría por 3 años. Yo he preguntado, en el Barça me dicen que hay algo de componente deportivo y algo de componente económico, pero después hablando con gente del negocio, yo llego a la conclusión de que es un tema económico y me dicen que tiene que ver seguramente con un tema de fair play. Intento explicarlo. Si tú firmas a un futbolista por 3 años con un sueldo ascendente, la liga lo que hace es sumar los 3 años y dividir. En cambio, si tú dices que solo has firmado por 1 año, computa solo ese año, que es además el más bajo, y la liga no te puede decir nada.
O sea, que todo legal, pero buscando ahí el recoveco, sí, para que te salga mucho mejor en el fair play económico.
Yo creo que la intención es esa, rascar un poco de fair play financiero.
Bueno, este es Marcos Alonso. Atención, vaya saga de futbolistas. Marquitos, su padre, pues su abuelo, perdón, Marquitos, su abuelo, Real Madrid. Marcos Alonso, su padre, Barcelona y Atlético de Madrid. El hijo empezó en el Real Madrid, ha jugado en Inglaterra, ha jugado en el Chelsea y ahora en el Barça.
Bueno, la verdad que desde el primer momento en mi cabeza solo estaba el Barça y bueno, es algo, como te he dicho, que quería desde hace mucho tiempo. Creo que es el siguiente paso correcto en mi carrera y bueno, como te he dicho, con muchas ganas de ponerme a la orden.
Marcos Alonso, ha dicho antes Joan que se ha abrazado a Jordi Alba, competencia en el Barça y en la selección. A ver quién se lleva el gato al agua. Ahora vuelvo con Bayori, que hay un montón de historias que contar. Pero vamos a Balaídos, ahí están Santi Peón y Pepe Torrente. Ha ganado el Celta, ha brillado Aspas y ha perdido el Cádiz, que es colista sin ganar ni un solo punto. Santi Peón, Pepe Torrente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues el Celta ha empezado bien y Aspas súper bien, Santi.
Pues desde luego, en su línea. Lo cierto es que yo he de reconocer que a mí lo de Yago ya no me sorprende, porque es temporada tras temporada más de lo mismo. Es verdad, tengo que reconocer que nosotros los periodistas somos muy dados habitualmente a decir cuánto le cuesta a Yago empezar temporada tras temporada y demás, que si no mete goles, que si le cuesta. Lo de este año es una auténtica exageración. Hoy ha estado Si digo de 10, creo sinceramente que me quedo corto. Y es que además, bueno, el primero es verdad que con la inestimable ayuda de Luis Hernández, pero es que el segundo es
un
auténtico golazo. Y mira, como esto es radio en directo y a nosotros, Corro, a ti y a mí nos gusta mucho la radio en directo, que sepas que Yago Aspas, que el príncipe de las bateas, te está escuchando ya en directo aquí en la sintonía de la radio.
Yago, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué gusto de haberte jugar. Enhorabuena, felicidades. ¿Eh?
Muchas gracias.
Cuando estabas fuera del Celta y volviste, comentábamos aquí en la radio que qué pena que no jugaras en un grande, en un grandísimo equipo, Madrid, Barcelona, tal. Pero luego, pensándolo bien, qué bien que haces jugando en tu tierra y en el Celta. O sea, que te disfruten allí, que estés muchos años, que la rompas y así lo sientes tú también, ¿no?
Sí, el que disfruta soy yo semana tras semana. Ya lo dije cuando volví, que no me iba a volver a marchar nunca más, que quería seguir batiendo récords aquí, nuevos registros. Bueno, la verdad, como te dije, muy contento. Creo que está, pues, las dos veces que salí fuera no me salió bien. Creo que el ecosistema está para que triunfe aquí en mi casa y así está siendo.
¿Cuál es tu límite de goles en una temporada, la que más has hecho?
Pues 22 el año del Mundial, si no recuerdo
22.
Mal.
¿22? Bueno, has empezado muy bien, has empezado a ritmo de 22, ¿no?
Sí, aparte aquel año, creo que en la jornada 10, si mal no recuerdo, creo que llevaba un gol solo.
O sea, que tiemble Lewandowski, ¿no?
Bueno, yo trato de, como te digo, ayudar a mi equipo ya no solo con goles, sino con asistencias y juego para tratar de ganar. A nosotros se nos va la vida más en los 40 puntos que en que yo sea el pichichi.
Tú que eres muy futbolero, ahora cuando llegues a casa que verás el partido, el tercero, el segundo tuyo está muy bien, es un golazo, pero el segundo que habéis hecho, que ha marcado Óscar, eso es una maravilla, ¿eh?
Sí, ya desde que salió el balón a banda hubo creo que dos taconazos más con continuidad de jugada. La verdad que cuando nos pusimos por delante, perdón, el equipo se soltó más, miró más hacia arriba. También el rival tiene que arriesgar más, tiene que tirar más hacia arriba. Y bueno, creo que con espacio somos un equipo bastante físico, con piernas, como le gusta al míster. Y bueno, y ahí sale nuestro fútbol a relucir.
¿Un tipo como Larsen te viene bien? ¿Alguien que te fije más? ¿Te viene eso bien?
Sí, yo creo que bien, ha tenido un impacto brutal hoy, creo que han sido unos 45 minutos muy muy buenos, no solo de él, sino también de Gabri, los dos cambios que entraron al descanso y fueron los que nos ayudaron a ganar el partido, por supuesto.
Me están dando un dato que desde la 47-48, a Paíño tú le conoces, ¿no? Sí. No había un jugador del Celta que en las cuatro primeras jornadas marcara, o sea que estás para romperlo todo, ¿no? Para romper récords. Ya sé que vas a pasar a la historia del Celta, que eres historia del Celta, pero vas sumando cosas, ¿no?
Sí, como dije, creo que ya no en esta última renovación, sino la anterior, que no me ponía límites, quería seguir batiendo récords y nuevos registros en mi club y bueno, la verdad que se está dando muy bien.
¿Tú crees que te viene bien que te preguntemos por la selección, por España? Sinceramente lo pienso, ¿eh? ¿Tú crees que te viene bien o no te viene bien que te preguntemos?
Pues la verdad que ni bien ni mal, yo trato de hacerlo lo mejor que sé dentro del terreno de juego, que es donde disfruto, que es para lo que me pagan y bueno, y que tendrá que tomar nota no ser al seleccionador y bueno, esperemos por lo menos poner las cosas difíciles en la siguiente lista.
Tú conoces a Luis Enrique muy bien, mejor que nosotros. ¿Tú crees que le demos la barrila, lleva aspas, te viene bien o te viene? Porque yo hago lo que tú me digas. Si me dices que diga que te lleve, pues yo todos los días lo digo.
Pues la verdad que no lo sé. Yo trato, como te digo, hacerlo mejor en el campo, tratar de marcar goles para ayudar a ganar a mi equipo, que a nosotros los 40 puntos se nos va la vida y bueno, a partir de ahí, pues el que tiene que tomar decisiones es él, yo le pongo las cosas difíciles.
Es la última, ¿eh? En algún momento de este tramo que no ha sido alguien, no sé si él o alguien de la federación que trabaje con él te ha dicho Aspas, tranquilo, que a lo mejor vas, ¿ha habido alguna comunicación o nunca ha habido nada?
No, igual que cuando iba, que cuando no, o sea, la comunicación es cuando llegas allí en la concentración, ahí sí, te pones a sus órdenes y te da muchas indicaciones como le da a todos mis compañeros.
Aspas, como siempre, estás jugando como Los Ángeles, así que sigas jugando también. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Es un gusto ver jugar a Yago Aspas. Gracias, Santi, por ponerlo en comunicación con los oyentes. Es una pasada verle jugar. Es uno de esos jugadores que podría jugar en cualquier equipo del mundo, pero tiene la suerte la gente del Celta de disfrutarlo todos los días, ¿no?
Sí, y además, bueno, lo primero, porque hay que ser justo. Yo muchas veces le he atizado al departamento de comunicación del Celta. Cuando las cosas hacen bien, Corro, yo soy el primero que procuro decirlo. Así que en este caso me quito el sombrero, que además han sido muy eficientes y nos han puesto a Aspas en directo.
Pues gracias.
En cuanto a lo que me decías, no solo lo que dices, que lo sabe todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo le ha visto jugar, pero es que además es un futbolista que aquí se siente cómodo. Él está en su casa, él mismo te lo acaba de decir, él siente que está en su casa,
sí,
con
total,
su gente.
Total.
Y que ha podido tener experiencias fuera, sí, pero que como aquí no se siente en ningún sitio. Y por eso...
El ecosistema que le ha hecho.
Sí, el ecosistema, exactamente. Y es un futbolista que va a pasar a la historia siendo el mejor jugador de la historia de este club.
Sí,
y
estatua, todavía, cuando se retire, estatua a la entrada de Balaidos.
Pero como poco. Y que le pongan el nombre al transbordador que va desde Vigo hasta Cangas, como poco. Y ahí para arriba.
Pepe Torrente, hola Pepe, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
¿Qué dice la gente del Cádiz? Que se ha ido evidentemente muy preocupada.
Sí, muy preocupada porque son 0 puntos, 0 goles a favor y con malas sensaciones, sobre todo en esa segunda mitad. Y claro, Sergio evidentemente está preocupado, pero pide un poquito de calma y sobre todo, bueno, pues que tienen que trabajar, que no les queda otro remedio que empezar a trabajar. Incluso no ha querido ni valorar el mercado. Dice, mira, eso que lo valore el director deportivo o el presidente, porque sería tirar balones fuera y va a parecer que quiero poner una excusa. Para él la clave, evidentemente, que tal y como está ahora mismo el equipo, cuando recibe un golpe, como es el primer gol de Iago Aspas, a partir de ahí el equipo se viene abajo.
En la segunda parte, la salida del punta, pues como que nos ha asustado, ¿no? Yo nos ha asustado, he empezado a conectar con él. Segunda jugada ya no eran para nosotros, eran para ellos. Y en esa jugada, bueno, en esa aparición de Aspas, pues es 1-0. Yo creo que nos ha hecho... Tenemos la mandíbula de cristal ahora mismo y estamos muy vulnerables. Y ese gol, como ha sido también con el rebote, bueno, nos ha hecho daño.
Le pregunto a Rubén López, compañero en Cádiz, ¿qué pasa con Sergio González? Porque es evidente que el periodismo va muy rápido y pregunta rápidamente. 0 puntos, 4 partidos. Me ha dicho que, por la información que tiene él, Sergio González va a seguir siendo el entrenador del Cádiz. Próxima jornada, si no me equivoco, es un Barça-Cádiz, un Cádiz-Barça. O sea, que tiene otro toro por delante, como todos en primera. Mala situación para el Cádiz en el inicio de temporada. Santi Peón, Pepe Torrente, si no tiene nada más que decir, un abrazo y a descansar.
Pues nada, muchas gracias a ti, como siempre, y un abrazo para todos.
Adiós, buenas Pepe. Noches.
Un abrazo, hasta luego. Atención que hay noticia. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Dónde se marcha Marcelo?
Pues se marcha a Grecia, al Olympiacos. Lo ha hecho oficial el propio club heleno. Habíamos estado detrás de la pista. El entorno nos decía que efectivamente había una oferta, pero que se lo estaba pensando. Pero el club heleno ya lo ha hecho oficial. Le ofrece una temporada con opción a otra. Llega como agente libre. Y allí va a coincidir con un técnico que también ha fichado Olympiacos este año, Carlos Corberán. Con el conjunto heleno no va a poder disputar la Champions, que ganó en la última edición Marcelo con el Real Madrid, pero parece ser ya la decisión que quiere seguir jugando al fútbol, como ya había anunciado cuando dejó el conjunto blanco, y el destino es Grecia y el equipo es Olympiacos, un conjunto histórico, ¿no?
Marcelo a Grecia, suena raro porque creíamos todos que se quería quedar cerca de aquí, su hijo está jugando en Madrid, pero Marcelo a Grecia al Olympiacos. Luego te pregunto por cosas de Madrid, hasta luego Melchor.
Hasta luego.
Como digo, mañana es Super Sábado, 4:15 Real Madrid-Betis, 6:30 Real Sociedad Atlético de Madrid y 9:00 Sevilla-Barcelona, vaya partido. Del Atlético de Madrid le han preguntado a Simeone por Griezmann, si tiene algo que ver él, evidentemente, que solo juegue media hora en los últimos partidos, los 3 primeros de la Liga. Si tiene algo que ver eso con la obligación del Atlético de Madrid de pagarle 40 millones de euros al Barcelona si juega un determinado número de minutos y de partidos. Este es Simeone.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre. Hacerles entender de que muchas veces entrando por ahí 30 minutos son más importante que jugando 60 mal.
A las 12, Pedro Morata con noticia. ¿Qué piensa Griezmann después de escuchar a Simeone? ¿Qué piensa el Barça después de escuchar a Simeone? Mañana a las 2 de la tarde hay un Mallorca-Girona. Por ahí empieza la jornada el sábado. Por cierto que Stuani tiene una arritmia cardíaca benigna. 1 mes de baja. Que se recupere cuanto antes y que vuelva muy bien para jugar con el Girona, que lo necesita. Y acaba de terminar hace unos minutos un partido de fútbol femenino de la selección española. Es camino del Mundial 2023. España 3, Hungría 0. Era el primer partido después de la semana tan convulsa en la relación Jorge Vilda y algunas jugadoras de la selección que le han pedido su marcha. Así ha anunciado el speaker en Las Rozas el nombre de Vilda y la reacción del público.
Seleccionador Jorge Vilda.
Vaya, compitidos. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Has estado narrando el partido para Tiempo de Juego en Las Rozas. ¿Has visto algo en la alineación o que haya pasado durante el partido que haya significado alguna diferencia con respecto al pasado después de lo que ha ocurrido esta semana?
Bueno, lo más notorio ha sido lo que acabamos de escuchar. Eso ha sido cuando se han anunciado los 11 por megafonía, cuando se daba el de las jugadoras había un aplauso unánime en la grada y cuando se mencionaba el de Jorge Vilda había esos pitidos. Te cuento cómo en el 11, para contestar a tu pregunta, no ha habido nada reseñable. Han salido las dos capitanas Irene Paredes y Patri Jarro como titulares. La única suplente ha sido Jenny Hermoso de las capitanas. Ha salido en el minuto 65, por cierto, muy aclamada, tanto ella como Irene. Y lo más llamativo quizás ha sido la titularidad de Misa, ha sentado a Sandra Paños en el banquillo Jorge Vilda, pero bueno, yo creo que es más por méritos deportivos y porque en estos dos partidos no nos jugamos nada deportivamente y podía poner a jugadoras que no tienen tantos minutos normalmente. Pero en el partido, te destaco, ha ocurrido eso cuando han nombrado a Jorge Vilda, a la salida a vestuarios en el descanso, gritos de vete ya, Jorge Vilda, vete ya, fuera, fuera, ha pasado muy cerquita de la grada y a la vuelta del vestuario en el descanso ha evitado pasar al lado de la grada y ha pues rodeado prácticamente todo el campo para no pasar al lado del público. Hemos oído los pitos, él ha oído lo que le pedía la grada y así ha contestado a la pregunta de los periodistas cuando le decíamos que la gente pide su dimisión.
Sí, en cuanto a los cánticos, al final todo respetable y sobre todo el público que es soberano, ¿no? Sí que se han escuchado esos cánticos, pero me quedo con que también ha habido cánticos de celebración en los goles, de algunas jugadas muy buenas, los suis cuando hemos estado a punto de meter goles para las jugadoras. Y yo al final lo que intento es estar en la banda ayudando lo máximo posible y que el equipo pues siga rodando.
Bueno, ha tomado una dimensión inesperada este asunto, porque es evidente que es súper noticia. Bueno, si fuera en la selección de fútbol de chicos sería el no va más, pero en la de chicas es una, o sea, es una noticia que llama muchísimo la atención que el público que acude a un partido de la selección termine pitando al seleccionador. No, esto no ocurre todos los días, o sea que es noticia y fuerte. Vamos a ver cómo camina la selección, sobre todo en la próxima convocatoria más que en esta.
Sí, a Esther, que ha salido también a hablar, se le ha preguntado si hay división en el vestuario. Ha evitado contestar. Ha dicho, creo que en el campo habéis visto que somos un equipo y que estamos muy unidas. Pero ha evitado contestar a si hay división fuera del campo, que es evidentemente de lo que se ha hablado esta semana. Y por cierto, Mariona nos ha dicho el seleccionador que hay que hacerle pruebas. Ha salido lesionada en los últimos minutos de la primera parte. Vamos a ver si la jugadora del Barça puede enfrentarse a Ucrania el martes o tiene que abandonar la convocatoria.
Lo vamos contando. Lo que ha pasado hoy lo ha contado Andrea Pérez. Andrea, gracias. Hasta mañana, ¿eh?
Chao, corro.
Cuatro cosas más. US Open. Está jugando Pablo Carreño contra Álex de Minaur y acaba de ganar el primer set, 6-1. Así que buena noticia. Vuelta a España. Ha ganado Pedersen sin cambios en la general. Mañana la Pandera. El domingo Sierra Nevada, que parece que son las etapas trascendentes. Eurobásquet. Mañana a las 7. España, Georgia, después de ganar el primer partido a Bulgaria. Y en Fórmula 1, Países Bajos, muy bien Ferrari, ¿eh? Leclerc y Carlos Sainz, muy bien. Así que luego nos cuenta Carlos Miquel. Vamos con todo esto en el partidazo de este viernes. Comentarista de este viernes, Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Corrochain, ¿qué tal, querido? Buenas noches.
Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Germando Barro, hola, Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Juan Gato, miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y está Joan Bajori también por ahí, ¿verdad, Joan?
Aquí seguimos.
Bueno, os empiezo por lo que ha ocurrido esta noche, esta conversación que acabamos de tener con Aspas. Es evidente que es uno de los temas de aquí al Mundial de Qatar. Lleva 5 goles, es pichichi de la Liga. Yo le he preguntado ya, digo, oye, ¿tú crees que esto te viene bien? Que digamos todos que tienes que ir a la selección. ¿Qué os parece este asunto? Aspas, goleador pichichi de la Liga en este momento, con Lewandowski, con Benzema, y sin ir de momento a la selección española. ¿Qué os parece?
Pues que 40 y tantos millones de españoles llevarían a Aspas a la selección y Luis Enrique no. Es que es así. O sea, yo creo que no hay una persona normal que diga que no llevase a Aspas. Es que Aspas está en un momento extraordinario. Por cierto, trabajazo de Santi Peu.
Sí, total.
Teniendo a Aspas ahí al final. Pero es que yo... Es que no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. O sea, que Aspas no esté en el Mundial me parece un delirio.
No tiene nadie, Germán. Mira, yo hace años le hice una entrevista a Aspas. O sea, que Aspas es un loco de los coches. Tiene una colección.
Sí, verdad. Tiene muy buenos coches.
Y entonces estaban Messi y Cristiano en la Liga. Y entonces le pregunté, digo, ¿qué coche serías tú? Y dice, bueno, dice, Messi sería un Lamborghini, Cristiano un Porsche y yo un Golf, que además es el coche que tiene fetiche que le encanta. Y le pregunto a uno de sus amigos y a gente, le digo, ¿qué coches tiene ahora? Pues ha comprado una furgoneta Mercedes, tiene un Q7, un Golf, ahora mismo, y tiene un Lamborghini y un Porsche GT3.
Ahora mismo está para montar el Lamborghini o el Porsche, ¿no?
Porque está en un estado de forma extraordinario. No había, yo no sé si había empezado alguna vez así una temporada, pero está
no, ha dicho que la temporada que hizo 22, que hasta la jornada 10, mal.
O sea, se está cargando argumentos para que Luis Enrique ceda, pero yo creo que no va a ceder, pues es una cuestión de que no le gusta.
No lo ve, porque es una cosa que es evidente. Si busca gol, este tío es el que lleva un año y otro año haciendo el español que más goles hace, ¿no? ¿No lo veis así, Tomás?
Hombre, pero escúchame, es que yo seguía pensando lo mismo, que es el diferente, lo he dicho un millón de veces. No tenemos ninguno como este. Hay muy buenos delanteros, pero no hay ninguno como él. Si hubiera hecho 5 goles en propia puerta, seguiría pensando lo mismo. Es el distinto y es muy bueno. Y a mí me parece, te digo de verdad, en una lista de 20 y tantos tíos, no esté Iago Aspas, es una chufra.
Es raro, sí, sí.
Oye, Gorro, he leído en Twitter, ahora mismo es que no recuerdo quién se lo he leído.
En Twitter, cuidado.
No tiene
peligro. Se ha leído en Twitter.
Es que lo he leído como hace media hora más o menos. Que Aspas ha chutado 5 veces entre palos en lo que va de liga, 5 goles.
Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, 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 que la tiene.
Ahora, no cito a quién se lo he leído, porque es que no me acuerdo. O sea,
sí,
no
es que tiene los 3 palos en la cabeza. Víctor,
pero oye, Dobarro, que tú le ves en directo, que es las cosas que yo más lamento no verlas, estas cosas así, pero la cara, la sensación,
por favor.
Es la madurez de un
total,
tipo.
Total.
Absolutamente. O sea,
es lo que dices tú,
yo
es
hago
distinto.
Un equipo.
Se asocia, cae a bandas, juega en 3/4,
oye, pero
mete
si sigue,
goles de todos
si
los colores.
Si sigue en este momento de dulce, lo va a tener que llevar.
Bueno, ya veremos. Yo tengo mis dudas, te lo digo de verdad, Joan. O sea, yo creo que aunque esté así, es capaz de no llevarlo. Es más, creo que no lo va a llevar.
Él ha hablado del ecosistema, él ha estado en Liverpool y en el Sevilla y no le fue bien. Víctor, tú lo viviste allí. Era Unai, me parece, el seleccionador, ¿verdad? Digo, el entrenador del Sevilla, ¿no?
Es que en el Sevilla tenía a Luis Fabiano, que en el Sevilla tenía dos delanteros bestiales por delante.
Sí, pero que
estaba Canuté también, ¿no?
El que estaba Canuté.
El que ficha que es Monchi lo vio claro. Dice, este tío es buenísimo. Y el Liverpool no sería tonto y se lo llevo también. Lo que pasa es que luego no salen. A veces que no te sale, ¿no? Que te sale en tu casa, que allí es feliz y le va todo bien y en otro sitio no le sale, ¿no?
Yo no me
quiero equivocar. Sevilla no jugó.
No jugó, es verdad.
No jugó porque es que era un equipazo y tenía dos delanteros bestiales y se tuvo que ir.
Y no me quiero equivocar. Yo creo que el Liverpool estaba Luis Suárez. Entonces él no. Si no me equivoco, ha luchado contra Luis Suárez, Luis Fabiano y Canute.
Sí, aquel Sevilla espectacular.
Aquel Sevilla espectacular hace una serie de años. Ese chico, ni la madurez de él, ni esto era lo que eso.
Oye,
puede serle con
el tema
también. Pero a día de hoy es indiscutible, hombre.
Y Tomás, en aquella época en el Sevilla, cuando jugó, lo poco que jugó, yo recuerdo, por ejemplo, en Copa, se hinchó a hacer goles.
Sí. Era Vaca y Gameiro.
Bueno,
vale. Era Vaca y Gameiro.
Vaca y Gameiro ya el entrenador se había vuelto un poco loco.
Mi memoria.
Si a mí me dicen Luis Fabiano y Canute, es una historia. Vaca y Gameiro no le pueden descalzar a este.
Es que no lo
ni descalzar.
El caso es que, ten en cuenta que Luis Fabiano, Canute, Vaca, Gameiro.
Ahí se lesionó, ese año se lesionó con Gameiro y con Vaca se lesionó.
Pero yo insisto, recuerdo Copa del Rey jugar, no recuerdo ni qué eliminatoria era, pero no sé si hizo 3 o 4 goles. O sea, si es que Aspas, hasta en los sitios en los que no funcionó, cuando tenía su momento, es que es un tío que es indiscutible.
Pero además, Germán, que hablamos de ahora. O sea, es que lo que ha pasado ahora, oiga, mire usted, a mes y medio del Mundial, bueno, dígame qué delantero, te voy a decir hasta
ninguno,
en Europa.
Exacto.
Jala,
es que el tema es ese, ¿cuántas plazas hay y cuántos delanteros nos salen para ir? A ver.
Pero y sobre todo una cosa, yo creo que la gran encrucijada que puede tener Luis Enrique, si la quiere tener, pues yo creo que el grueso del, o el pelotón de la selección lo tiene clarísimo. Pero si va a condecorar a la meritocracia, es decir, si hay gente que está haciendo como Aspas y hace un mes y medio de que se sale, si lo lleva, ¿no?
Tienen más posibilidades Ferran Torres y Marco Asensio.
No, Ferran Torres
va a ir. En algunas
cosas Luis Enrique ha demostrado que la meritocracia también funciona.
Vale.
Yo recuerdo el caso de Jordi Alba.
En 2 meses lo sabemos.
No, pero oye, en el caso de Jordi Alba, por ejemplo, que es notorio que entre ellos no había una buena relación, Jordi Alba llegó un momento que se estaba saliendo y Luis Enrique lo llevó a la selección.
Mira, me dice mi amigo Dani Méndez, cuando estaba en el Sevilla, en Copa, listo, 2 hat-tricks al Sabadell, en Copa.
Sí, sí. Bueno, confirmo lo que ha dicho al final Víctor, efectivamente los atacantes eran Carlos Vaca, Carlos Fernández, Kevin Gameiro, Deulofeu, Juan Muñoz, Vitolo era Unai Emery, esta es la 14.
Yo soy un desastre, que jugaba con uno, jugaba Vaca, y bueno, que aquel Carlos Vaca era un espectáculo, y luego jugaba Gameiro, es que jugaba con un delantero, era el tercero y bueno.
Lo que pasa, ¿sabes lo que ocurre? Que a lo mejor casi ni le da tiempo a ir, porque va a hacer una convocatoria ahora para los partidos contra Suiza y Portugal, que va a hacer que casi tiene que llevar los que van a ir al Mundial, y a lo mejor ya no se fijan en Iago Aspas, ya no le da tiempo, porque a lo mejor si Iago Aspas hace 30 goles, digo yo, en la temporada, ya sí que no tiene más remedio, pero yo creo que a lo mejor no le da tiempo.
Pero todo eso que tú dices que está muy bien visto y demás, es que la pregunta es obvia.
No, que tenía que haber ido antes.
Hombre,
o sea, no teníamos que estar
pero,
en esto.
Pero te vuelvo a lo mismo. A día de hoy, un equipo, el Celta, la selección española, el Dinamo de la Poronga Fútbol Club, ¿es más con aspas que sin aspas?
Sí, que sí, hombre.
Pues ya está, es que no hay que discutir. No quiere usted llevarlo. Pues cojonudo, estará descansado.
¿Y vosotros qué creéis? Que lo digamos los periodistas. Yo le preguntaba a Aspas ya, ¿tú quieres que lo digamos o no? Porque yo no sé si lo dices tanto, si a Luis Enrique le molesta ya que le digas eso.
Yo
¿qué
creo
creéis?
Que Luis Enrique se la sopla lo que digamos. Sí, es que le da exactamente lo mismo. O sea, le da
totalmente.
Igual que digas que vaya, que no vaya. O sea, yo creo que le da exactamente lo mismo.
Sí, pero que a veces te ponen muy, se pone la prensa muy pesada con un tema y a lo mejor dice, pues venga, ya no lo llevo.
Ahora va a pasar al revés, Corro. Estamos, no lo va a llevar. Ahora es cuando lo lleva.
Pero no es una cuestión de prensa, es una cuestión de actualidad. O sea, la gente de la calle lo ve.
De justicia, de moral.
Claro. Sí, estoy confirmado, los delanteros, efectivamente, del Liverpool estaba Luis Suárez.
¿Ves?
Estaba Sturridge.
Fíjate.
Sí, de los Sturridge y Luis Suárez, sí, cuando estaba ahí. Y ahí Sterling, cuidado, y Sterling,
Sterling.
Oye, pues nada, pues al grito todos, ¿eh? Al grito unánime de Aspas, bueno, selección. Pues,
es que os ofendéis mucho, si no se va la selección no pasa nada.
Hombre, estaría bien que fuera.
Deberías proponer un hashtag de esos tuyos, Víctor.
Yo quiero hablar de Marcos.
También hay que hablar de
Corrochano. Sí, sí.
El pequeño pichón.
Tú sabes que hay que esto un guión. Tú tendrás tu guión estructurado, sí. Pero te lo vamos a destrozar.
No, no. De momento vamos a hacer una cosa. Yo tengo tres o cuatro temas que van a ser, vamos, inevitables. Pero luego metáis las morcillas que queráis.
Esto no es morcilla. Es
Aspas,
que lo de Marco es un espectáculo, ¿eh?
Aspas es el aperitivo. Lo siguiente va a ser una noticia que va a contar Pedro Morata después de las declaraciones de El Cholo Simeone sobre Griezmann. Vale. Lo que piensa Griezmann y lo que piensa el Barcelona. Pero antes, Berti con Gema Santogema.
Sí, mensaje súper importante de parte de Berti. Con ellos ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Con ellos es mucho más sencilla la vuelta al cole, por ejemplo. Mira, pásate ya, Berti, vas a tener tu seguro de coche desde solo 180 euros. Porque encima ahora te han preparado un regalo. Como lo oyes, por ser nuestro oyente, tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además también te recuerdo ahora mismo que en Berti gestionas todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Fácil y rápido. Entra ya en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Atentos enseguida. Noticia, partidazo, noticia, Pedro Morata.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre.
El Cholo Simeone, hablando de Griezmann y los minutos que juega en el Atlético de Madrid. Estamos hablando aquí con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Dobarro, con Juan Gato, con Joan Batllori. Se incorpora Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Y está Pedro Morata, Perico Morata. Hola, Morata, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si aparece por aquí. Lo tenemos por Zoom y eso nunca se sabe por dónde va a aparecer. Antonio,
es el problema.
¿Has escuchado lo que ha dicho el Cholo Simeone sobre los minutos de Griezmann? Que yo te pregunté,
sí,
un día, ¿hoja claro de Excel sí o no? Ahora tú qué dices.
Bueno, yo hace no mucho, no sé, recuerdo si en el primero o segundo partido, me preguntaba Paco González en tiempo de juego, y yo algo parecido dije que el Cholo era un hombre de club, que no se casa con nadie, pero que obviamente es un tío muy sensible al interés de la institución, ¿no? Porque él es un tío que siempre ha defendido...
Pero ya no te cabe ninguna duda que esto lo hace con...
No, bueno, no tenemos ninguna duda, hace ya tiempo, hace ya tiempo. O sea, no, también barajábamos el asunto de que deportivamente este Griezmann no se merece ser titular, pero coincidía casualmente que al Atlético de Madrid le venía bien que no fuera titular.
Morata. Pedro, ¿qué tal?
Hola, Corrochano. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches a todos.
Bueno,
compañeros.
Primero, la confirmación de esta declaración del Cholo Simeone, de todo lo que contasteis en el partidazo sobre la situación de Griezmann, esa dificultad que tiene el Atlético de Madrid para que juegue con la misma asiduidad que otros, porque tiene un condicionante económico en el contrato trascendente sobre los minutos que debe jugar, y si no, pagarle, si pasa esos minutos, pagarle 40 millones de euros al Barcelona. Y ahora te quiero escuchar porque, después de haber escuchado al Cholo, ¿qué piensa Griezmann, qué piensa el Barça? Porque ahora sí que está claro que hasta que no arreglen este asunto, si tienen que pagarle 40 millones de euros jugando los minutos que quiera el Atlético de Madrid, es decir, sin mirar a la hoja Excel, aquí hay un problema grave.
Sí, bueno, por poner en contexto, por si alguien se ha perdido, lo importante es que la gente debe saber que en el momento que el Griezmann juegue entre 12 o 14 partidos, por la media más o menos de partidos que pueda estar disponible a lo largo de una temporada, y con los que jugó el año pasado, si esta temporada juega entre 12 y 14 más de 45 minutos, el Atlético de Madrid obtendrá la obligación de comprar a Griezmann por 40 millones de euros. Y atención, le tiene que dar 2 años de contrato más, que ya están firmados, con un salario alto. Un salario de 12 millones de euros brutos, 7 millones de euros netos, que es menos de lo que está ganando este año, porque este año está ganando 20 millones de euros brutos. Por lo tanto, ese es el problema. Pero en la partida de ajedrez, que hoy para mí hay un cambio importante, como estaba comentando Antonio Ruiz, es que la duda que podíamos tener es si podía haber en un momento determinado un choque entre el interés de la institución y el interés deportivo. Es decir, que esto pudiese generar una fractura entre el interés económico del Atlético de Madrid, del propietario de lo que es la sociedad, de no pagar ese dinero de 40 millones, pero que el entrenador quisiera ponerlo. Hoy esa X se despeja. El Cholo Simeone ha dicho claramente que él es hombre de club y que va a hacer lo que le diga el club y lo que le diga la empresa. Por lo tanto, ahora está el Barcelona y Griezmann. Y a tu pregunta, Corrochano, el Barcelona ha puesto este asunto ya en manos de sus servicios jurídicos para que, como dicen los modernos, lo monitorice, porque considera el Fútbol Club Barcelona que puede estar de manera intencionada el Atlético de Madrid, retorciendo un contrato de buena fe para evitar que se haga el cumplimiento del contrato y pagar los 40 millones de euros. Como aquí se vislumbra que va a haber un problema, el agente del futbolista, que es su propio abogado también, lo que va a tratar es de que el Atlético de Madrid y el Barcelona negocien, antes de que termine la temporada, un acuerdo en el que no haya que estar pendiente de si juega estos partidos o no juega estos partidos, pero de si le pone
ser,
más
Pedro,
de 45 minutos
que ser,
o menos.
Tiene que ser muy antes.
Llegar a un acuerdo por menos dinero.
Tiene que ser muy antes, porque la situación a Griezmann no le va a cambiar si no cambia la condición de contrato entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. O sea, se tienen que poner de acuerdo, no sé si antes del Mundial, después del Mundial, pero no mucho más allá.
Esto es lo que va a intentar, y digo bien, intentarlo, subrayo, porque yo creo que no lo va a conseguir, el agente del jugador. Porque además el agente del jugador tiene buenas relaciones con el Barça y tiene buenas relaciones con el Atlético de Madrid, porque ha hecho operaciones con los dos. Es decir, aquí lo que se plantearía es, oye, vamos a quitar la cláusula esta del número de partidos y en vez de 40 llegamos a un acuerdo ya de compra definitivo por una cantidad inferior, no lo sé, 20, 25, 15 millones. Añado un dato, Corrochano, muy importante. El Atlético de Madrid, y esto es una información absolutamente confirmada con los dos clubes, en verano, para evitar este problema, le hizo una propuesta al Barcelona de comprárselo en 15 millones de euros antes de que empezara la temporada y pagárselo en 3 años. El Barcelona rechazó esto y, por lo tanto, el Atlético de Madrid ahora está actuando de esta manera. Y no creo que la gente consiga su propósito, que sería intentar que haya un acuerdo entre ambos clubes, porque esto Antonio Ruiz tendrá mucha mejor información que yo, con absoluta seguridad.
No,
yo
tú tienes buena información, ¿eh?
Vendió un futbolista delantero goleador y ha recibido un centrocampista que ya no es tan goleador.
Sí, es así,
y que en
así.
Verano es tendrá así. 32 años. Por es lo así. Tanto, yo creo que el Atlético de Madrid no va a querer pagar claro. ni comprar claro. a Griezmann.
Muy bueno, pero ya no un delantero.
Déjame que te dé dos datos alimentando y alumbrando un poco lo que ha contado Pedro, que tiene muy buena información. Primero, yo el 12 de mayo conté, y está en el tuit de Tiempo de Juego, que el Atlético de Madrid se planteaba seriamente no ejecutar el segundo año de cesión de Griezmann. Es decir, que no querían cargar con este Griezmann, sabiendo que al final de la temporada había una obligación de 40 millones por este Griezmann. Yo, antes de que empezara la temporada, ¿te acuerdas, Corrochano, que hubo una cena de Mateu Alemán y Miguel Ángel Gil
en la Plaza de la Independencia,
que descubrimos en el partidazo? En esa cena se manejó otra posibilidad, aparte de la que cuenta Pedro, de esa oferta a la baja, se manejó un intercambio Griezmann-Morata. Como posibilidad, todo esto antes de que ficharan a Lewandowski, ¿eh? Se manejó la posibilidad entre ellos de que, joder, venga, ¿por qué no hacemos? El Barça quería a Morata, el Atlético de Madrid, bueno, Griezmann no quería pagarlo, pero si se quedaba gratis o asequible, no iba a renunciar a él. Y tampoco se llegó a un acuerdo. Y ahora, yo estoy con Pedro, el Atlético de Madrid de fondo lo que no quiere es pagar eso y no tiene mucha ilusión ni emoción en quedarse con Griezmann. Porque Griezmann va a jugar poco este año. Y el Griezmann que juegue poco este año...
Además, Antonio, disculpa que te interrumpa, hay una... que esto que es así, o sea, el Atlético de Madrid ha intentado que no se produjera el segundo año de cesión. Lo que pasa es que el acuerdo que se hizo era de una cesión por 2 temporadas y solamente la segunda temporada podía no cumplirse la cesión al Atlético de Madrid si los dos clubes estaban de acuerdo. Pero si, como sucedió, y así estás contando, si el Atlético de Madrid le decía al Barcelona, oye, yo preferiría que no se cumpliera el segundo año de cesión, pero el Barcelona no estaba de acuerdo, como no estuvo, el Atlético claro. de Madrid ha tenido que tenerlo el segundo año de
cesión. Comérselo.
Solo una cosa más, Pedro. Imagínate, Dios no lo quiera, que Griezmann tiene un uñero que no puede jugar un día, otro día, tal, no sé qué, se le va complicando y que está ahí 3 o 4 meses sin jugar. Si tiene una lesión de ese tipo de 4 meses, con el ratio de partidos...
Ya está comprado.
Estaría comprado.
Claro, porque es que la cláusula dice...
O sea, le tendría que pagar 40 kilos al Barça.
Claro, porque la cláusula dice que Griezmann no puede jugar más del 50% de los partidos que esté disponible, es decir, que no esté lesionado o sancionado en las 2 temporadas, más de 45 minutos. Y ya en la primera temporada ha jugado el 81% de los partidos. Si ahora mismo Griezmann se pierde 3 o 4 meses por lesión, pues es que el porcentaje ya prácticamente lo cumpliría.
Sí, sí, te entiendo. Pedro, un abrazo, gracias,
Gracias a todos, buenas noches.
Información de Pedro Morata sobre cómo está el asunto Griezmann. ¿Qué os parece, Gato? ¿Querías decir algo?
Sí, bueno, esa es la información. Yo puedo aportar un par de cosas. Vamos a ver, en este, además lo contó muy bien Antonio desde el mes de mayo, aquí ha habido una guerra subterránea dentro del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid se ha empeñado en vender a Griezmann. O no tener la plantilla, pero el que se ha puesto ha sido Diego Simeone. Y ha conseguido que se quede este futbolista. Ya sabemos la relación que tienen entre ellos y demás. En el tema de esto de los minutos, lo tienen pactados. Griezmann sabe perfectamente el sacrificio que supone también para él, esa merma. Pero no es el primer gesto que hace de buena voluntad que hace el francés con el Atlético de Madrid, porque se baja el suelo ya dos veces. Es decir, si acepta también este nuevo rol de jugar a partir del minuto 63, pues perfecto. Yo creo que ahí hay que ver qué sucede. Pues yo creo que Griezmann lo que piensa es que cree que esto se va a solucionar, que va a haber un acuerdo.
Es que yo no sé qué pensáis, pero yo no veo otra solución para que todo se normalice, que lleguen a un acuerdo el Barça y Atlético de Madrid en otras condiciones económicas que no sean estas, que son abusivas.
Es que ahora mismo todos pierden. O sea, el jugador porque no puede jugar todo lo que podría jugar. El Atlético de Madrid o Cholo Simeone no lo puede usar con libertad.
El otro no va a recibir la pasta.
No quieren o no pueden pagar esos 40 millones. Y el Barça puede tener el marrón en casa en verano. Y además quedarse sin los 40 kilos, o sea...
Pero es que hay una cosa de origen, el contrato es diabólico.
Sí, es una cosa...
¿Pero por qué lo firman?
Es una cosa increíble, ahora es increíble,
¿eh? No, yo te digo porque lo firman. Lo firman porque esperaban que el Griezmann que volvía al Atlético de Madrid se pareciera al Griezmann que la rompió en la primera etapa.
Exacto, que el Griezmann del Barça es la mitad de Griezmann. El momento en que tú recuperas a Griezmann para el Atlético, que me parece muy bien, pero en esas condiciones el contrato es diabólico.
¿Pero sabes
y que
pasa,
el Atleti le está haciendo una envolvente al Barça? Corro, lo comentamos tú hace tres días. Es una envolvente perfecta.
Pero
además,
tres partidos,
dos goles, le está saliendo cojoludo.
Y es que esto viene de lejos. Es que todo lo que ha hecho el Atlético de Madrid con Griezmann, de venderlo, sacarle, luego la plusvalía aquella...
Ha dicho una cosa, Morata, que para mí es trascendente, que es evidente que siendo buenísimo Griezmann, que a mí me parece top 3 del Atlético de Madrid, ya no es un delantero goleador, es un centrocampista vista de ataque, no que es un jugador decisivo en cualquier equipo, a ese precio.
Pero acordaos que Griezmann hace 2-3 años era el tercer futbolista del mundo. Hablábamos de él como
si
fuese
en la mesa de Messi, de Ronaldo.
Exacto, el que comía con Messi, con Cristiano
Ronaldo.
El que compró
el Barcelona.
Y Antoñito Ruiz lo que está diciendo, y tiene toda razón, es que el Atlético de Madrid está convencido que recupera esa versión de Griezmann. Claro, cuando te encuentras con esta... con la versión que ofrece actualmente Griezmann, el contrato es una barbaridad.
Me está diciendo Morata que si vuelve al Barça en la 23-24, el contrato en bruto, Joan, de Griezmann es 38 millones brutos.
Hay que empezar a buscar la quinta palanca.
Oye, los que firmaron eso en su día, todos los involucrados tienen que salir al Mazaguanta,
ahí no te vale Bajori ni la palanca del WhatsApp ¿sabes?
Hay palanca que salir. El pueblo debe de saber quiénes son y tenerlos en su
palio de la Virgen Macarena.
Vamos, palio, me parece poco.
Los agentes de Griezmann, espectacular, espectacular. No. Firmarte ese contrato es una barbaridad.
Vamos, dale las llaves.
Vamos.
Buena casa, Tomás.
Antonio, mañana te escucho en San Sebastián. ¿Qué es
partido? ¿El equipo quiere saber algo del posible 11, las bajas?
No.
¿Juega Griezmann?
En principio te voy a escuchar mañana.
Griezmann titular.
Antonio, la envolvente es perfecta.
No hay nada especial.
Nada espectacular. Bueno, se ha quedado Cuña al final. No ha ido con unas molestias. Es la sorpresa de la convocatoria.
Un abrazo, Antonio. Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, ¿qué ibas a decir que te cortaba antes, Víctor, de Marcos Alonso? Que es otro tema.
Hombre, que lo de Marcos. Lo de Marco es un espectáculo. Es que es la tercera generación de futbolistas.
Eso he dicho yo. Lo he dicho al inicio del programa. O sea, es una saga de futbolistas increíble.
Pero ahora te voy a dar otro dato. Bueno, los buenos eran el abuelo, Marquito, y el niño. El padre vivió que tenía mucha calidad.
El gran pichón.
El pichón era del TV. El bueno era el abuelo y el niño un espectáculo.
Pero tú no tienes edad. Yo con el abuelo me reí lo que me he reído con poca gente en este mundo. El abuelo era un personaje.
Yo he tenido la suerte de conocerle también como comentarista con Gaspar Rossetti. Decía
al abuelo.
Si al abuelo Marquitos.
El abuelo era paro.
Decía Marquitos que decía que él, que sentado en una silla, porque antes cuántos centrales jugaban. ¿Cuántos centrales jugaban antes? Eran cinco centrocampistas y había dos atrás. Estaría Santa María y Marquitos nada más. Y decía que se sentaba en una silla que le quitaba el balón a los demás. O sea, que era una generación
Y el nieto es un espectáculo. El que sí. se coló ahí por medio, que a rotación es cero, es el padre. Pero es que os doy otro dato.
El pichón con una gabardina, color clarita que tenía por el campo.
Eso no valía nada.
Yendo para allá con Julián.
El padre jugaba bien dentro y fuera del campo.
Nada, eso no valía nada. Pero es que os doy otro dato, corro, os doy otro dato.
Magnífico el pichón.
Os doy otro dato. Es que el abuelo de Mercedes, Mercedes la madre de Marco, de Marquito, el que acaba de firmar por Barcelona. Fue Zabala.
Exacto.
Que jugó en el Barcelona.
Ese es el primero.
El abuelo de Mercedes, que por ser niño es tan guapo. El niño es tan guapo por la madre, no por el padre, lógicamente.
Oye,
Zabala también, o sea, por parte de la madre, también tiene un
abuelo
que jugó en el Barcelona.
Hay generaciones históricas como
Zabala,
Llorente, Gento y demás, que son alucinantes.
De los tres, no sé qué. Yo a Marquitos, ¿tú le viste jugar al padre? Yo solo he visto en documentales.
Poco. Yo le recuerdo comidas y encuentros que era tirarse por los suelos.
Y luego, Pichón, yo tengo siempre el gol ese que se tira así, rematando de cabeza en
final
el recuerdo.
Ese
le tengo en el recuerdo. Y el hijo es buenísimo. A mí me parece
un espectáculo.
Me parece, o sea, ¿va a ser titular Joan, tú crees, en el Barça cuando empiece a circular o qué?
Pues yo te diría que sí, porque bueno, con Alba la situación está como está. Valde es verdad que los dos partidos que ha jugado últimos lo ha hecho muy bien, pero bueno, es un chico muy joven y hay que ver si es capaz de aguantar una temporada de forma regular. Yo creo que Marcos Alonso tiene mucha pinta de titular.
Estabais antes cabreados con lo de Aspas, pero que Marcos no sea la selección española.
Bueno, es su oportunidad, o sea, romperla en el Barça
es que lleva años siendo un lateral izquierdo espectacular y
pero
se ha ido
una cosa. Escucha, a Luis Enrique le gusta, lo que pasa es que hay tanto lateral izquierdo bueno, que estaba Gallá, está Jordi Alba, pero si se pone por delante Marcos Alonso en el Barça, Jordi Alba, a lo mejor no va Jordi Alba.
Pero escúchame, eso el mismo Luis Enrique dijo, que una de las cosas que más le había dolido, porque consideraba que era injusto, era que este chico había ido muy poco a la selección. Es otro más, como Silva, como Mata y tal, que te lo piensas y dices, ¿qué carajo han hecho otros tíos en Inglaterra? Pues bueno, a ganarse la vida, evidentemente. Pero
bueno, estaba en un equipazo, que estaba en el Chelsea. Campeón de Europa, cuidado.
Que ha ido muy bien y que nos alegramos, pero que la gracia del niño, el pichón pequeño, que hubiera jugado aquí como Silva y como Mata y como tanto.
Yo llevo muchos años diciendo que no entiendo cómo este chico no está en el Barça desde hace 4 o 5 años.
O en otro equipo.
No, y luego hay otra cosa. A mí una de las cosas que me ha sorprendido es que fue uno de los primeros nombres, junto con la circuita, que se estaba por hecho que iba a fichar, ha sido el último.
Ha sido el último,
como agente libre, aunque iba a la operación de Aubameyang, y luego encima, como ha contado Joan, un año. O sea, creo que hace sacrificio el chaval también,
pero
un año
que son tres, ¿no?
Y hacer cumplir el sueño que quería el padre, que quería haberle vestido de azulgrana, además.
Oye, Juan, lo que es un poco gracioso, esa gente libre porque lleva al Barça, si no es agente libre.
Hombre, claro.
Nos cuentan unas películas.
Sí,
a ver cómo coloca eso por ahí.
Rescinde y es libre, claro.
Sí, y el tema del año lo contábamos antes.
Niño, rescinde porque va al Barça, si no lo rescinde.
Claro, claro.
Marquitos. Es agente libre como yo, vamos.
Marquito Santa María Lesmes.
Muñoz Fárraga.
Sí, sí, me lo manda el eterno hermano mayor de la Macarena, Juan Ruiz Cárdenas.
Que sí, hombre, que sí, estos son.
Oye, hablando de Jordi Alba, ha estado Joan Baggiori en la sala de prensa hablando con Xavi. Le ha preguntado por una situación que estaba viendo Piqué, que corresponde un poco a su parcela privada. Pero es cierto que ha sido noticia porque se ha hartado del acoso de los paparazzis en este momento que vive, sobre todo con sus hijos, que es evidente que está en su derecho de preservar la intimidad de sus hijos, que es algo que en este país habría que hacer una incidencia mayor. Y le ha preguntado por la situación que vive a Xavi, la que está viviendo Piqué, que coincide el momento que vive fuera de los terrenos de juego con el que vive en la cancha. Y luego sobre Jordi Alba, porque pues estas cosas que tiene la vida, se va a cargar, entre comillas, cargar a Piqué y a Jordi Alba, con los que ha compartido grandes éxitos.
Yo lo veo tranquilo, lo veo entrenando bien, esta semana especialmente ha entrenado muy bien y nos va a ayudar, al final ya he dicho antes, no me molesta ningún jugador que se ha quedado en la plantilla, somos los que somos.
Me gustaría preguntarte por Piqué, ¿cómo está? Si está al 100% y si las decisiones que estás tomando ahora con él están sobre la mejor versión de Gerard Piqué.
No, la decisión es técnica, ya lo he dicho. O sea, al final depende de mí en este caso, tengo que tomar decisiones, lo que veo en el entrenamiento, lo que veo, y al final tengo que decidir. Entiendo que es Piqué, entiendo que es Jordi, ahora que hay mucho debate de si ayudarán o no ayudarán, están ayudando mucho.
¿Estabas al corriente de que el Barcelona ofreció a Jordi Alba al Inter de Milán y hubieras dado el visto bueno a una salida?
No, yo a Jordi lo quiero aquí. A Jordi lo quiero aquí como capitán, como persona que tengo además una afinidad muy, muy importante con él. Tengo muy buena relación con él, creo que es un líder. En ningún momento he pensado que Jordi saldría del club, en ningún momento.
No sabemos lo que va a pasar en el resto de temporada, pero los dos, banquillo, 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 ¿eh? O sea, lo tiene clarísimo, viendo lo que está poniendo Xavi, ¿eh?
Bueno, sí. Banquillo, 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 hasta que un día, pues oye, me demuestre que está mejor Jordi Alba y Piqué que los que están jugando
no,
ahí.
No, pero su pues decisión es... de inicio, porque se lo comentó sí, a ellos, les dijo, oye, no vais a jugar.
Bueno, con Alba es un poco distinto, ¿eh? Con sí, Piqué sí que tuvo una charla muy seria cara a cara hace tiempo y le dijo, lo vas a tener muy complicado este año, que lo sepas. Con Alba no. A Alba no se lo dijo, lo que pasa que lo puso el primer día contra el Rayo, hizo un mal partido, no le gustaron algunas cosas, lo ha sentado y el chico Valde que ha salido lo ha hecho también que de momento...
Pero ya iba a traer a Marcos Alonso, ya estaba en su cabeza Marcos Alonso, ¿eh?
Sí, 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 que dio lateral izquierdo porque tampoco pensaba Xavi que iba a irrumpir de esa manera Valde.
Pero que Marquito lo tiene encerrado hace meses. Te lo digo yo hace tiempo, Marquito lo tiene encerrado hace meses porque eso quedaba... El OK del Chelsea y la coña del fair play, en fin, los líos que sabemos todos.
Pero Tomás, yo creo como Joan que es cierto que Jordi Alba parte en desventaja respecto a Marcos Alonso y el chaval se le ha colado también, le ha adelantado por la derecha y por la izquierda, pero es que en el caso de Piqué es mucho más llamativo. O sea, es que pone a cualquiera antes que a Piqué. Pero, o sea, yo creo que Piqué es el último de los centrales. O sea, las opciones que tiene Piqué de jugar son ahora mismo remotas con Xavi. Germán, o sea, se tienen que sonar tres.
Sí, pero Germán, que el Xavi Hernández va a entrenar una vez en su vida al Barça. Y no se va a poner una hipoteca que le va a costar el puesto.
Claro, claro.
Entonces, es claro, difícil, a ver, yo soy lo convencido.
Ahí es donde vamos a ver al Xavi de verdad, al Xavi entrenador bueno, y gestor de grupo.
Pero vamos a ver, que no es tonto, querido, que va a poner al que mejor esté. Ahora, yo lo que vengo comentando de hace días, si Jordi Alba y Piqué recuperan su mejor versión, pues ya son dos clientes muy complicados para cualquier otro.
Pero escúchame, pero es que Piqué terminó siendo el mejor central, salvo Araujo, la pasada temporada, y él ya le dijo, no te veo para la próxima temporada. Se lo dijo claramente, le dijo, estarás aquí en el equipo, pero no vas a ser el titular. Ay,
es que ahora tienes a Christensen, claro. Tienes a Koundé, claro. Tienes a Araujo.
Una defensa entera nueva.
Porque ese equipo ya lo tenía en la cabeza Xavi, y le dijo esa frase famosa de Piqué a Laporta, traer a quien queráis que yo voy a ser titular. Porque te lo crees que está, has tocado, que Piqué lo ha dicho muchas veces, que ha habido veces que se ha sentido el rey del mundo. Sí, ¿por qué? Sí. Porque lo ganaba todo y era o sea, llegaba, pues esto que decía yo de Marquito, sentar en una silla, pues lo hacía
Piqué. Que ha sido muy bueno, tú.
Pero llega un momento, y lo ha dicho hoy Xavi también en la rueda de prensa, dice, a mí también me pasó, con 34 años me fui, aquí esto le llega a todo el mundo. O sea, como diciendo, ha llegado el momento.
Por cierto, Corro, que ha dicho, cuando ha dicho eso, de a mí me pasó con 34 años, ha dicho, a desvelo una cosa que yo por lo menos no sabía, que es que me ofrecieron 3 años más de contrato.
A mí también me ha sorprendido eso.
Pero si ya no jugaba prácticamente, o jugaba muy poquito.
Oye, otro sonido. Este es de Julen Lopetegui. Mañana hay un Sevilla-Barça, Víctor Fernández a las 9 de la noche. Primero Lewandowski y luego Haaland. En la pradera del Sánchez Pizjuán, gente corriendo, galopando como locos. Bueno, este es Lopetegui, que es evidente que después del partido contra la Almería ha sido una de las noticias de la semana. Por cierto, he visto una foto en la que ha salido Víctor Fernández acompañado por Lopetegui. ¿No has tenido ahí un intercambio de palabras, no, Víctor?
Bueno, simplemente un saludo, la educación... Cordial. La educación no falta. Pasa que en este fútbol bunkerizado y acercarse a saludar, pero bueno, con contacto en Sevilla todavía se puede hacer.
¿Tiene la foto como Monchi o no?
Escucha, con contacto y todo, con contacto, que no te digo que ha sido a lo lejos, ha sido con contacto. Bueno, el caso es que son preguntas para Lopetegui de los compañeros sobre, pues la pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció el otro día lo de los gritos de la afición? Lopetegui.
¿Cómo está anímicamente tras las críticas recibidas en los últimos días?
Yo estoy bien, como siempre. Tenemos un partido demasiado bonito e importante mañana para empezar ahora. Yo entiendo que os interese eso a vosotros, si fue ayer, pero es que mañana hay un partido, fíjate qué bonito y qué duro, y la ilusión que nos genera como para estar comentando otras cuestiones. Lo que hable o no hable con Monchi forma parte de nuestra privacidad.
¿Cómo está el tema? ¿Y si sabes algo de esa conversación Monchi-Lopetegui? Víctor.
No, conversación tienen 15.000 todos los días, no, y además Monchi es el que está apostando fuerte por el entrenador. Monchi es el que apuesta el pasado verano y dice hay que continuar con él, pese a que la temporada no terminó bien. Es verdad que hubo clasificación en Champions, pero fue una temporada en la que parecía que el ciclo se había terminado, y en las últimas horas, aunque voces autorizadas del club estaban dispuestos a acabar con el ciclo, Monchi dice que no, que para adelante. O sea que...
Mañana, ¿cómo va a ser el inicio del partido? ¿Cómo crees? La gente enchufada es un Sevilla-Barça, ¿no? La gente que vaya, digo.
Sí, sí,
el
sí,
público,
sí,
¿no? Enchufadísima, a ver qué
sí,
pasa,
sí,
¿no?
Sí, 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 no, no, no. ¿La grada con Lopetegui te refieres?
Sí.
No, no, animando totalmente, no, no, no. O sea, si no, a ver, no espero nada, 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 nada. O sea, animando al... La afición del Sevilla es muy... Eso me lo dijo una vez un querido compañero vuestro, ¿no? La afición del Sevilla es muy del Sevilla, ¿no? Y dirán, qué barbaridad es esa. Eso tiene su sustancia. Bien, no, sí, no. Sí. Ellos, no, no, no. No hay... El tema de Lopetegui es que el equipo en las tres primeras jornadas ha dado una imagen, por algunos momentos, muy lamentable. Pero detrás de todo esto, después, ahora el club le ha dado ciertas excusas al entrenador.
Porque el Barça,
la planificación que ha hecho Monchi en estas dos últimas semanas chirría un poco, porque el equipo está atrás muy justo.
Yo te iba a preguntar, Víctor, desde la distancia, los dos gestos así más inmediatos con el tiempo, esta semana de Monchi, ha sido hablar con la gente con la que se desplazó a Almería, ¿no? Para decirles que no pasaba nada, ¿no? Y luego lo de la foto. ¿Es tan necesario que Monchi haga...?
¿Pero lo de la foto qué es?
La foto que saca la foto con Lopetegui, que estuvo comiendo el otro día con él y que
ah, también... pero bueno, son los shows de Monchi.
Por eso digo, pero ¿es necesario ese show o ese exceso de sobreactuación para parar un poco toda la que está cayendo en Sevilla ahora mismo, ¿no?
A ver, yo esto lo he explicado ya muchas veces y le lo vuelvo a explicar. Monchi es el Sevilla. Es decir, Monchi no se cuestiona porque Monchi es el Sevilla. Está el estadio. Está Juan Arza, está Pablo Blanco, está Monchi. Es que eso no se cuestiona. A Monchi se le puede cuestionar y se le puede criticar una planificación.
Sí, lo que has dicho ahora, sí.
Claro, pero Monchi no se le cuestiona. Entonces, y Monchi es así, para lo bueno y para lo malo, desde que estaba allí sentado en un banquillito al lado de Bilardo, para lo bueno y para lo malo. Monchi vive esto así. Yo he visto a Monchi sacarle las maletas al delantero que ha firmado. Yo he visto a Monchi sacarle las maletas del coche a San Paoli, porque Monchi vive el sevillismo así. Y Monchi, cuando va a negociar, antes de firmar, le dice al entrenador: espérate un momento, estamos de acuerdo, espérate un momento. Que usted sepa que este es un club con un director deportivo que es un majara, distinto a todo. Yo entro en el vestuario, yo entro en el avión, no para presionar, no, no, sino porque...
Es mi casa.
Porque esto se lleva así. Entonces, no, luego no me vaya a decir usted que aquí no entro. No, no, mire usted, es que yo entro el primero. Pero sí, no por sí. Nada, sino porque es la forma en la que Monchi lleva al Sevilla. Y eso se respeta porque es que él tiene bíceps de levantar títulos. Un club que era ridículo hace 20 años. Absolutamente ridículo.
Vamos a ver.
Te la ha puesto votando, macho.
Yo a Monchi... Claro.
Ahora, eso no
oye,
significa...
No, para la gente que estamos, claro, vivimos
eso lejos, no significa que si ahora firma a Januzaj, que tiene el ritmo de Antoñito Ruiz, pues se le critique. Si ficha a Dolberg, un jugador, dice, bueno, usted, este jugador lleva sin marcar goles, que no trae un centrocampista, que no trae, y que lo hace todo la última semana, pues aunque algunos en Madrid no escuchen con la oreja, a Monchi también se le critica. Pese a que algunos piensen que nos sigue pasando
pero
sobre
en esta
blanco.
Casa, pero en esta casa, ¿te refieres a alguien en esta casa?
Hombre, claro, hombre, a mí me
han... Pero
en esta casa, vamos, dicen sí. Que no, es que Monchi no puede recibir más palos de nosotros.
Pero ¿quién es?
Pero se acepta y además él lo acepta.
¿Pero quiénes han sido aquí? ¿Quién ha sido? ¿Miguelito?
¿Lama?
Bueno, Lama no pegó. Lama, pa, confíe, venga.
Lama y pa, son bombazos, nos dan.
Vaya, el dúo, ¿eh? El dúo presente.
Pero bueno, escucha, pero es que Monchi, claro. Entonces Monchi en... que realmente, Gato, es que tú me pones el paño colorado para
no,
que yo
no, entre, claro, no, pero está bien que lo expliques.
¿Qué
no...
es lo que quiere? Vamos a ver, el personal, ¿qué es lo que quiere que haga Monchi? Que hable con unas S's en el palco sin decir nada, que haga unas S y diga, bueno, o sea, el Sevilla Fútbol Club es un club muy importante. Pues mire usted, que eso aquí no vale nada, que no vale nada. Y a la gente le
mira,
gusta
Gato,
el Monchi
muero,
en lo que firmo.
Gato, en la síntesis es, Monchi es al Sevilla lo que el Cholo al Atlético de Madrid.
Claro.
Le puedes criticar una mala temporada, una claro, mala planificación, claro, pero, tres claro, fichajes nefastos, claro, pero su trayectoria claro, es indiscutible.
Lo que claro, decimos, es incuestionable. Ahí coincidirás en que la plantilla este año es peor que la del anterior, ¿no? O sea,
pues claro, claro, claro.
Entonces, en ese escenario, ¿qué exigencia tiene el equipo, entonces?
Pues, por supuesto, y hoy en la rueda de prensa, pues yo le he preguntado, porque a Lopetegui le están pidiendo resultados, pero le han hecho un equipo que dicen que a lo mejor dentro de un mes y medio empieza a funcionar, porque hay jugadores que están, que no están para pegar carrera. Entonces,
bueno.
Hay chirría, y después están pidiendo solidez para un equipo que en el centro del campo y atrás se ha quedado cojo. Entonces, todo chirría un poco. Por eso, ahora mismo, si yo he sido muy crítico con el entrenador, las primeras jornadas, con esta planificación, le dan excusas al entrenador.
¿Os habéis enterado, no? Bueno, esto mañana a las 9. ¿Os habéis enterado, no?
Vamos. Para llevarle la contraria.
Marcelo, no digo.
Claro, bueno. Nos ha hecho un doctorado. ¿No?
Marcelo al Olympiacos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
En DAZN tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del Store Enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El medallista de bronce en Tokio, Pablo Carreño, está ganando 6-1, 6-1 a Alex de Miñaur en el US Open. Ahora estamos con Ángel García y Rafael Nadal, pero antes Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Corro de nuevo.
Aquí seguimos en este partidazo de viernes con Tomás Guas, Víctor Fernández, Germán Dovarro, Juan Gato y Joan Batllori. Bueno, noticia que hemos contado nada más abrir el programa, Marcelo al Olympiacos.
Sí, la leyenda del Real Madrid ha aceptado la propuesta del conjunto del Olympiacos. Se va a ir una temporada con opción a otra. La última vez que habíamos hablado tú y yo te decía que sí, que era cierta esa oferta del Olympiacos, pero que se estaba pensando y ha sido el propio club heleno el que lo ha hecho oficial, además recibiendo...
Ha como, dicho, no te lo pienses tanto, venga.
Como una leyenda, le ha puesto la camiseta y pues ya...
Yo creí que se quería quedar aquí en España para estar cerca de su hijo que está jugando en Madrid.
Él quería seguir jugando al fútbol, eso lo dejó bien claro. El hándicap que tenía, el problema es mover a toda la familia, sobre todo el hijo mayor que está jugando en las categorías inferiores del Real Madrid, se le podía atar un poco, pero ha podido algo más... el gusanillo de querer seguir estando en activo y además en el continente europeo y jugando, bueno, pues a lo mejor otra liga diferente como es la Helena, con un histórico como es el Olympiacos. Es cierto que no está en Champions en esta edición, pero va a jugar la Europa League. Y bueno, vamos a ver cómo le va y cómo se encuentra
suerte,
Marcelo.
Suerte
sobre
para
todo,
Marcelo,
¿no?
Que termine bien su carrera. Oye, 4:15 mañana Real Madrid-Betis. ¿Qué tres centrocampistas va a poner mañana Ancelotti?
Pues yo tengo la duda si va a meter algún cambio en esa línea. De momento, la única línea que no ha tocado en las tres jornadas que ha disputado es la delantera. Yo creo que una de las dudas es saber cuántos cambios va a meter en el 11 respecto a la anterior jornada. Y yo de entrada apostaría por Tchouaméni, Kroos y Modric, pero sí, teniendo la posibilidad de que entrase ahí un jugador y fuese una de las dos novedades de las que yo creo que va a entrar, al margen de los laterales Carvajal y Mendy, que volverían al 11.
¿Y arriba?
Y arriba la posibilidad de Rodrigo o Asensio en detrimento de Valverde, que no es obligatorio que saliese del 11, sino que incluso podría jugar también en el centro del campo.
Se está hablando mucho de una estadística de los 5 últimos visitas del Betis, que no ha conseguido el Real Madrid ganarle.
Tremendo.
¿Cómo es? ¿3 victorias, 2 empates las 5 últimas visitas?
Las 5 últimas visitas, no al Bernabéu, porque sí, también estuvo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, son 5 partidos en los que no ha perdido el Betis y 5 en los que no ha encajado ni un solo gol. Ganó con Setién en las dos primeras ocasiones y los tres últimos partidos, incluido el último, empate.
O sea, 2 victorias y 3 empates. Oye, ¿cómo veis este partido mañana? Que es un partidazo, los dos que han ganado los 9 puntos. El Betis, que es de Pellegrini, que es un equipo que va y va, o sea, va a jugar igual que juega siempre, tiene muy buenos futbolistas también. Es partidazo, ¿eh? Mañana a las 4:15, ¿eh?
Me ha dicho Pellegrini una cosa magnífica. Que
¿ha dicho quién, perdona?
Pellegrini, que ha dicho que lo que no se pueden hacer es cambiar las cosas que te han ido bien y que sabes hacer porque vas al Bernabéu. Entonces a mí me parece que vamos a ver un Betis valiente, que va a ir por el partido.
Sí, lo hace, sí,
hombre. Y me parece que es un partidazo de uno de los partidos de la Liga, ¿no? No sé, es que realmente yo pienso que el Madrid va a perder muy pocos partidos en este campeonato, pero uno de los que le puede mojar la oreja es el Betis.
Aparte creo que los últimos 5 años son 3... O sea,
sí, lo ha dicho Melchor, que son 3 empates, entonces, 2 victorias.
Algo tiene este Betis, algo tiene el Betis que le busca las coquillas al Madrid. Y es un partido
muy bien.
Que juega muy bien, porque es así.
Y escucha, o sea, tiene ingredientes de todo, porque juega lo veo muy bien. Encima luego tienes a Borja Iglesias contra Benzema, o sea...
Fekir, que es un espectáculo.
Cosas ahí que, bueno, Canales, escucha,
Canales,
yo...
Canales, hombre.
No está Carballo, es una baja importante.
Bueno. Oye, Fekir, un día me dijo un futbolista, dice top 5 de la Liga. ¿Os parece top 5 de la Liga, Fekir? Top 5. Bueno, ahora ha venido...
Si siempre jugara a su mejor nivel, Corro sería top 5 del mundo. Lo que pasa es que un día juega, otro no y tal.
Es buenísimo, pues intermitente, sí.
A mí top 5 me parece mucho eso.
En el Betis está jugando muy bien. Yo creo que para eso lo que le ha faltado en las últimas temporadas es un poquito más de gol, ¿no? La posición en la que juega, pero en el Betis está jugando un espectáculo. Además echándose el peso encima. No es jugador de quitarse de los carteles, ¿eh? Maravilloso. Le ha faltado gol para estar como...
Para mí la debilidad del Betis es Canales. Canales es un futbolista que cada año crece más. Y es un
ayer,
que...
ayer entre los rumores se hablaba de Fekir, que podía salir incluso al Barcelona. La gente tembló.
Sí, pues tú dirás.
De hecho, se han inventado unas pocas.
Sí, sí, hay unas cuantas.
El Betis tiene una baja de Pesela, que este tío juega bien.
Sí, pero bueno, que de centro del campo para adelante tiene un montón de jugadores.
Muy buenos.
Tiene jugadores muy, muy, muy buenos.
Y no os olvidéis del momento de Juanmi.
Sí, Juanmi y Borja Iglesias, los dos, que están haciendo goles.
Y yo sabes que te digo que sabiendo lo que va a hacer el Betis, a mí no me extraña que meta a Valverde de volante y salga con Rodrigo, Benzema y Vinicius.
Y la sensación que tengo yo es que además
puede ser un show,
mejores a todos y cada uno de los jugadores del Betis. O sea, no solo es que haya mejorado como bloque el equipo, Pellegrini
es buen entrenador, esa es la base de todo. Pellegrini es buen entrenador, muy
buen entrenador, buenos peloteros.
Un espectáculo.
El Madrid está...
Dicho todo esto,
yo al Madrid lo veo muy sólido este año.
Yo también, y lo veo muy
sólido. No lo veo equivocándose.
Sí, hombre, que Juanet va a perder poco, pero poco, que poco. Si hay un equipo que te puede meter orgulloso,
En el Madrid están muy concentrados en que estos dos próximos partidos que va a tener, bueno, va a jugar 5 en 15 días en este mes de septiembre, que empieza mañana el Bernabéu, pero le dan especial
todo,
importancia,
¿no?
a los
efectivamente,
no,
como todos,
¿no? El que yo sepa, el Sevilla no juega a la Champions, ¿no?
¿Quién? ¿Cómo?
Bueno, ¿cómo? Te la ha tirado, tío, ¿eh?
Que no juega.
¿La juega?
Sí, sí, sí la juega, perdón.
Es que este es el periodismo capitalino en su esencia. La Champions. Yo creo que la Champions, Melchor, yo creo la Champions de verdad. Hay que dársela al Madrid en el mes de agosto.
Voy a cambiar de
tercio. Bueno, en agosto empieza la temporada. Hay un show en Ginebra. Toma usted Madrid, la Champions.
Venga, voy a cambiar de tercio. Este que van a escuchar,
perdón un segundo, Melchor, perdón. Este que van a escuchar, porque si no os vais a liar. Este que van a escuchar es Carlo Ancelotti a la pregunta de qué va a pasar este año, porque es cierto que hay muchos jugadores importantes que terminan contrato y a algunos de ellos le queda uno y lo que queda de esta temporada. Esta es la respuesta de Carlo Ancelotti.
Es bastante claro lo que puede pasar con Modric, Kroos y Karim. Son jugadores que se quieren quedarse, se quedan hasta el final de su carrera. Este es el objetivo del club, también el objetivo de los jugadores. Hay muchos jugadores que llegan al final de contrato porque yo creo que los clubes en este momento son más concentrados sobre la economía del club.
Lo más interesante de todo es la última parte de lo que la respuesta, que los jugadores terminan contrato con sus equipos, que ya no se aseguran el futuro, que prefieren terminar contrato con sus equipos, marcharse a otro, prima de fichaje y a
claro.
vivir, ¿eh? Es así.
Sí, hombre, claro.
Sí, pero no siempre sale bien, Corro.
Bueno, pero muchos lo están haciendo, ¿eh?
De jugadores
bueno, oye,
que han
y
Lucas agotado.
Vázquez acabó renovando. Entonces, vete a saber, le sale a ser su temporada buena, el Madrid se lo replantea y se queda aquí toda su vida.
O sea, aquí terminan contrato Benzema, Modric y Kroos. Kroos va a decir lo que hace con su vida, Modric más o menos también, Benzema renovará en algún momento de la temporada, sí,
claro. Nacho,
Nacho termina contrato, que veremos qué
Mariano,
pasa, Asensio termina contrato, Mariano, que ya sabemos lo que normalmente va a pasar. Bueno, que hay unos cuantos que terminan contrato. Mañana es gran partido, a las 4:15
buenísimo.
De la tarde, Real Madrid Betis, los dos que han ganado. Un
los
abrazo,
dos únicos invictos, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo hasta
luego.
Y un asunto más, RDT. Raúl de Tomás. Este que van a escuchar es esta mañana. Ojo, ojo a lo que dice el director deportivo del Español. Sí. Saben que ayer estuvo a punto, según las informaciones, de fichar por el Rayo Vallecano. Sí. Este es Catoira, director deportivo del Español, relatando su versión de los hechos desde hace un par de meses.
Nunca ha habido una oferta hasta ayer. Él nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y que la trabajemos. Se trabaja, pero el club tiene unos mínimos que tiene que cumplir. No podemos aceptar todo ni por las prisas ni por las necesidades de cada uno. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real. Esa es la realidad. Que luego salga que no entra por documentación o no sé exactamente por qué de la Liga, no es verdad.
Nunca hubo acuerdo con el Rayo. Quique Iglesias, que además de la vuelta sabe lo que pasa en el Español. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Quique.
A todos, buenas noches desde Córdoba.
Desde Córdoba, qué bonito sitio para estar. Estarás de marcha por ahí, por Córdoba, ¿no?
No, que va, que va. Estoy yo.
¿Cómo te lo diría?
Está muerto.
Está muerto.
Está fresquito.
Está muerto.
Ha hecho Quique una cátedra de 2 minutos a las 8:30 y lo ha explicado espectacular, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, cuéntanos, jefa. RDT,
es
venga.
Es tu tema,
RDT. Quique.
Quique, que te cuente. Pues
bueno,
que,
bueno, primero.
Que mañana a las 12 quiero ver a ver qué dice Diego Martínez.
Porque Diego Martínez. Es el tema, ¿no? La relación Diego Martínez-RDT.
Absolutamente rota a día de hoy. El jugador está pasando. Un mal momento, está, me dicen que muy, muy, muy tocado. En la foto del equipo hoy se ve que no tenía la mejor de las caras. En teoría está lesionado, está fuera del equipo desde hace un mes y pico. Y es ahora mismo, para mí, el cuarto delantero del equipo.
¿Cuarto o quinto?
Claro,
José
Lu, Martínez,
Braithwaite,
acepta...
Dani Gómez, Puado,
sí,
RDT.
Cuarto
o quinto delantero. Oh.
Sí, porque si Diego Martínez no hubiera aceptado el fichaje de Braithwaite, sería otra historia, solo con Joselu y Dani Gómez recién llegado. Pero a mí me da la sensación de que...
¿Tú crees que lo aceptó pensando que se iba a RDT o qué?
Sí, o que se iba a RDT o que si no se iba, quería a otro delantero por delante.
Ya, y te consta esto, bueno, lo dice Catoira, hay que creerle, hay que escuchar al Rayo, pero que nunca hubo una posibilidad ayer de marcharse al Rayo porque no hubo acuerdo, todo esto de que
no.
Está cerca, no llega la documentación, nada.
Nada, no hubo ni una sola oferta en todo el verano, oferta concreta al Español, el jugador insistía y el jugador llamó al club hace 48 horas diciendo, me quiere el Rayo, por favor atended. Y el Rayo llegó a ofrecer 12, 13 millones por el 50% del pase. El Español pagó en su día 22 millones. Hay que darle un porcentaje al Benfica. Y el Español, con el presidente Chen aquí en Barcelona, pues no va a regalar al futbolista.
RDT, internacional con la selección española, ¿eh? Internacional con la selección española, que en la, yo creo que en la última convocatoria acudió RDT.
Sí.
¿Qué os parece este asunto? Empieza tú, Tomás.
Hombre, a mí es que yo os lo he venido contando hace mucho, de mucho tiempo. ¿Dónde está la oferta? Aquí se habló del Bayern Múnich, del Madrid, el Sevilla. ¿Dónde está la oferta?
El Sevilla, Víctor, nada, ¿no?
Nada.
Nada. Yo dije un día que digan, oiga, nos dan 300.000 pesetas. Bueno, pues a ver qué es lo que hacemos con las 300.000 pesetas. Pero que no ha habido eso, tiene razón Catoira. Ahora, que cuando viene el Diego, le dicen que el que va a liberar masa salarial y todo este bla, 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 es la venta de Raúl de Tomás, es evidente que es el tío que abría la puerta, entre ellos, a un fichajazo que era Luis Rioja. Pues al final resulta que nada. Entonces, por un lado, el club, oiga, tápese un poquito porque tiene un problema, que un señor que no se quiere ver con el entrenador desde que ha llegado el entrenador, que es el tío que te subió a primera división, eso es otra cuestión, y que te ha hecho 40 y pico goles en 2 años. Pero no se llevan.
Pero entonces, fíjate, el cambio que quería hacer RDT era volver a... Estuvo ya en el Rayo Vallecano.
Sí, volverse al Rayo, ¿no?
Nivel, hombre, para unos será mejor el español y para otros que el corazón del Rayo Vallecano. No, corro, pero un nivel que no es élite.
Pero corro, acabo, que no era el único así, que se interesa a ultimísima hora. Entonces, es así. Lo que tienes, tienes un lío montado en el español de miedo, porque a ver cómo puedes hacer que estos dos entiendan. Y a ver cómo vas a manejar una situación que es ridícula, es absolutamente ridícula.
Yo lo que interpreto, Corro, Tomás, es que RDT lo que quería era salir a toda costa. Entonces,
pero
la
¿dónde?
Única ventana claro, que se claro, le abrió final, claro, fuera del Rayo. Entonces, le valía el Rayo.
Es que eso y luego te digo otra cosa. Nada, es Cádiz, no, puedo, no quiero dudar.
Cualquier otro equipo. Bien, para mí la situación RDT es un marrón para todos. Para sí, el español, porque se queda con un activo que va a desvalorizar. Para el jugador, porque va a jugar muy poco. Bueno, si tiene alguna opción de ir al Mundial, cero patatero. Para Diego Martínez, porque no se habla con el entrenador. Para la afición, porque yo creo que ahora mismo hay un desamor ahí absoluto. En definitiva, es un traspaso frustrado que ha acabado en un marronazo morrocotudo para todos. Sí, sí, para el españolismo.
Otra cosa que me he dejado. No dudo que esté lesionado. Pero vamos a ver, lo que le interesaba a este muchacho, si yo hubiera sido su agente, es decir, tienes 3 partidos antes del cierre del mercado. Hace 2 golitos en Balaído, uno al Rayo y otro al Madrid, y a lo mejor se abre la puerta. Pero un tipo que está, que dice que tiene no sé qué del aductor, no sé qué, pero es que todo es un despropósito.
¿Cómo estaba Kike RDT? Hay compañeros que dicen que ayer estaba destrozado. O sea, que
sí, está muy, muy tocado. Yo,
seguro,
para mí, creo que es momento clave en la vida deportiva de este chico. Es decir, como no se enfrente al tema y saque un poco de casta, no va a jugar ni un minuto hasta enero, y en enero no le va a querer. No le va a pagar nadie, porque el español, si no lo ha regalado ahora, no lo va a regalar en enero. Ya le da igual, claro, al presidente Chen. Y ahí tiene un problema. Tiene un problema el español, que ha dejado que se devalúe su figura. Tiene un problema él, que lo ha hecho muy mal desde que volvió del verano. Y Diego Martínez,
¿eh?
Y Diego Martínez no será tan condescendiente como lo fue Vicente Moreno. Diego Martínez va a morir matando. Y Diego Martínez... No. Mañana le escucharemos.
Por eso estás también de eso. Yo iba a recordar que yo escucho una rueda de prensa de Catoira al principio que le pegó un repaso a Raúl. Primero que se ponga en forma, que no se puede, denunciando cómo había vuelto. O sea, yo creo que ahí hay una guerra y hay un desencuentro que viene desde
y
muy.
Mira que es bueno, que es un jugador. Joder, no voy a decir sí, que buenísimo. No voy a decir que él solo, pero que
pues
con un poquito, más permaneces con él en primera. Dime.
Lo que hay que preguntarse, siendo tan bueno como es, porque no lo ha querido prácticamente nada.
Claro, claro, o sea, sí.
Se lo tiene que preguntar él
los
también.
Clubes,
a sí mismo,
hoy ha dicho Ancelotti, dice Tchouaméni, lo sabemos absolutamente todo. Cuando nos gastamos 80 millones de euros en un tío, lo sabemos todo. Cualquier tío que vaya a fichar equipo, que va a fichar RDT, lo sabe todo. O sea, sabe cómo se comporta, qué hace. Sí. Si se sabe el nombre de los compañeros, si no se lo sabe, o sea, lo sabe absolutamente todo. Bueno, pues una pérdida, además, lo digo, internacional con la selección española, hace la última lista de Luis
Enrique. Pero además, otra cosa que te digo, él prueba en el Benfica, no le sale muy bien. Llega aquí, que llega como la estrella.
Claro.
No puede evitar el descenso, que llega con Embarba y con Cabrera, pero el año siguiente, oye, suben, en Navidad estaba en primera división, y un tipo líder de ese proyecto, el nuevo Tamudo, bla, bla, bla. Oiga, querido, no sé en qué momento se tuerce todo esto, y lo que era una cosa idílica,
es el Zarra,
insoportable, pero estaba en un sitio extraordinario, que ya son 20, ¿cuántos años tiene este?
27 tendrá o por ahí,
¿no? Algo más, imagino. Pero ¿más? Bueno, que quiero decir, sí, que estaba en el español, a no ser que diga, no, mire, para un momento, que viene el de la Premier de turno y pone 150 millones. Pues ahí se va
usted. Es que eso, fíjate, la, claro, Premier, fíjate, la Premier sí ha habido, claro, han hecho operaciones en la Premier.
Pues con este no.
En la que nadie ha dicho, hombre, y hay un tío que la rompe, sí, en España, sí, que la que mete goles por todos los jugadores. Y no ha habido ni un equipo, no te digo el Liverpool ni el Manchester United, no te digo el Leicester, o sea, sí, hombre, gente sí, que...
El Nottingham Forest, que ha hecho 21 fichajes, fíjate.
Bueno, estoy mirando la edad que tiene RDT, que nació, a ver si lo encuentro, 11 de noviembre del... no, ese es el debut, 11 de noviembre del 2021, ese es el, tiene 27 años.
27.
En el español, no, sí, en el español consolidadito, con sus goles, sus zarras y sus cosas, es el equipo ideal para quedarte toda tu vida o para hacer un gran
trabajo. Claro. Sí, sí. ¿Claro? Bueno, señores, que bueno, hemos pasado aquí un rato contando un
poco. Pero bueno, ahora Iglesias y estas cosas de la vuelta, y eso, Iglesias.
Ahora va a decir algo de la... Está, fíjate, ¿cómo estará que no ha ido a dar una vuelta por Córdoba? O sea, que mañana...
¿Está muerto?
Está, es un hombre destruido.
Deseando que lo despida.
Mañana no va a llevar la firma.
Maripín es un grande.
Me ha dicho, oye, 11:30, digo, 11:30 no, que ha ganado el Celta 3-0, hemos metido aspas. Digo, no puedo entrar contigo, tengo que perder.
Déjalo grabado.
Bueno, Tomás Guas, sí, Víctor Fernández, Germando Barro, adiós, Juan Gato, hermoso, Joan Bayori. Hola. Muchas gracias, que paséis, sí, buena noche.
Buenas noches. Un placer, amigo.
Y Quique, que se queda ahí, que vamos con la Vuelta Ciclista a España en un momento. O sea, que tenemos que ir a Nueva York, a Georgia, a Países Bajos y luego a Córdoba. Así que empezamos por Nueva York. Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Vas a acumular alios. Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo
primero
estás?
El directo. ¿Cómo va Pablo Carreño Busta?
Espectacularmente bien. Siempre compite bien este chico. Viene de ganar en Montreal. Y ojo a lo que está haciendo con Alex de Miñaur, que es uno de los mejores tenistas del mundo, top 20. 6-1, 6-1. 2-3 y sacando para poner el 3 iguales, o lo que es lo mismo, le ha metido un doble 6-1 a de Miñaur, que además le conoce muy bien, porque también reside y entrena por cerca de Valencia, por la zona de la Academia de Ferrero, y la verdad que me parece espectacular el resultado de Pablo Carreño hasta ahora.
Muy bien, Gustavo. Oye, ha ganado Rafa Nadal a Fognini esta madrugada. Ha tenido muchas dificultades en el primer set, que lo ha perdido y luego...
Déjame decirte, sí, solo destacar también lo de Davidovich, ¿eh?
¿A que ha ganado Davidovich?
En octavos,
¿verdad?,
de final. Es verdad, ha ganado Davidovich, se ha metido en octavos de final en 4 sets al colombiano Galán. Va a jugar con Berrettini, que ya son palabras mayores, pero ya está en los octavos de final, que ya alcanzó en 2020. Entonces dio la sorpresa. Este año lo esperábamos un poquito más porque está jugando bastante bien y ha dado bastante susto.
Enhorabuena, Davidovich. Oye, Nadal, primero, la nariz. ¿Cómo tiene la nariz? ¿Que se ha dado un golpe con la raqueta? ¿La tiene bien? ¿Se ha roto o se ha rapado?
Hoy ha estado entrenando, lo cual me lleva a pensar que evidentemente no tiene la nariz rota. Está entrenando con normalidad. Solo he visto a su fisio, a Titín Maimó, vendándole la ampolla que sí que tiene en el dedo, que sabes que es lo primero que le trataron ayer en esa montaña rusa de emociones. Primero fue el dedo, luego el decirle a su banquillo que tengo mucha ansiedad y luego lo de pegarse un raquetazo en su propia nariz, sangrar, marearse y demás. Entonces, bueno, parece ser que aunque él insinuó en la parte en inglés de la rueda de prensa que no sabía todavía si estaba rota, me imagino que estará bien esa nariz, que no hay ningún problema y que, por supuesto, va a saltar mañana a pista. Además, ya tenemos horario a la 1 de la madrugada ante Richard Gasquet, el francés, al que ha ganado las 17 veces que se han enfrentado.
Buah. Es un minuto de Rafa Nadal que ha extraído... Ángel García, como
dice
siempre,
mucho, ¿eh?
Es el Nadal más natural, más humano, dando otra lección de cómo se siente, pero sin esconderse. Así se siente Rafael Nadal.
Había un momento dado que estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? El ritmo cardíaco era mucho más elevado de lo que es habitualmente. Me notaba muy acelerado. Bueno, también son muchas cosas. Llevamos unos meses difíciles en cosas que van pasando en la vida, lesiones, cosas, y al final, como sabéis también a nivel personal, es una situación que es importante para mí. Mi mujer está bien, lo dejo caer, lo que pasa es que, bueno, al final son situaciones que son a veces más difíciles de gestionar cuando uno está lejos de casa y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí estamos, tú. De alguna manera estoy feliz de seguir vivo y darme una oportunidad, ¿no? Para mí es un reto y asumo el reto. Y espero estar listo para competir dentro de 2 días y jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Yo soy una persona positiva. La esperanza no la pierdo hasta que estemos fuera.
Es un grande. Entre las cosas importantes que ha hecho, mi mujer está bien, que es una
gran
noticia.
Eso es lo más importante de todo, sin ninguna duda. Aunque él tenga la mitad de la cabeza en Palma y la otra mitad en Nueva York.
Muy bien, pues mañana entonces, a la 1 Rafa Nadal y el resto de españoles.
Ojo, porque tenemos jornadón, ¿eh? Ya sabes que Muguruza busca ganar por primera vez en toda la temporada 3 partidos y va a jugar a las 5 de la tarde. Garbiñe Muguruza va a ser la primera en saltar a pista, nada menos que ante Petra Kvitová. Cuidado con ella, que también es doble campeona de Grand Slam como Garbiñe. Así que va a ser un partido para testar de verdad si Muguruza va en serio. A las 8 de la tarde más o menos, Alcaraz contra Brooksby, un joven estadounidense que dio la sorpresa eliminando a Choric. Y a la 1 de la madrugada es Nadal Gasquet, que ya te digo, de pequeño le ganó Gasquet y cuando se han enfrentado de mayores, 17-0, puede empatar la mayor paliza de la historia, que es el 18-0 de Djokovic ante Monfils.
Vamos a por el 18. Adiós, Ángel, hasta mañana.
Abrazo.
Georgia, allí está jugando España el Eurobásquet. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana, Georgia, a las 7 de la tarde, ¿cómo está el equipo español?
A las 7 de la tarde la española, como dices, va a ser el partido con más presión ambiental de los que vamos a jugar en la primera fase, porque de hecho el público georgiano evidentemente va a ir a apoyar a los suyos. En el resto estamos viendo gradas vacías. Hoy los hombres de Sergio Scariolo tenían doble sesión de entreno, pero ha preferido Scariolo que lo hicieran por la mañana. Y tienen claro una cosa, es verdad que ayer ante Bulgaria juegan buenos minutos, defensivamente hablando, sobre todo en la primera mitad, que ayer los porcentajes de tiro además eran buenos, cosa que... dentro de lo normal, bueno, pues entraba en las cuentas, porque bueno, pues tienes un equipo sobre todo de anotadores por fuera en media distancia, los hombres de dentro, pero mañana saben que es un partido complicado. Es verdad que la derrota en la prórroga el primer día contra Georgia, todos pensamos que no es una buena noticia para los nuestros, porque la selección de Gio Shermadini va a necesitar ganar partidos ya, si no se quiere descolgar de esta fase de clasificación y pesar en la segunda fase del Euro. Para la selección española es un pasito más en ese crecimiento que necesita en plena reconstrucción. Hoy, por cierto, hemos estado también con del entrenamiento con el presidente, con Jorge Garbajosa. Dice que entiende que si no se gana, evidentemente, va a haber críticas, pero que bueno, que hay una hoja de ruta, que es llegar a París 2024 con un equipo competitivo y que deja atrás un verano o una preparación un poquito cuesta arriba. Entre renuncias, bajas por lesiones, la nacionalización de Lorenzo Brown, etcétera, etcétera. Bueno, no lo han puesto fácil, pero lo de ayer, bueno, pues es un primer pasito, pero queda mucho todavía en esta primera fase.
Garbajosa.
Nosotros, primero, no somos quién, y segundo, no tenemos ninguna intención de callar la boca a nadie. El ruido de fuera, siendo sincero, al equipo le afecta poco. Nosotros ni se utiliza como gasolina, ni te va a restar nada. Y es lo que hay, este equipo no ha llorado nunca. Cuando éramos favoritísimos, nunca nos escondimos y siempre dijimos, vamos a por el oro, vamos a por tal. Ahora sabemos que no somos favoritos, pero vamos a competir, y lo decimos, y con toda la naturalidad dentro de lo poco natural que ha sido todo hasta ahora.
Sí, señor. Estuvimos en las buenas, hay que estar en las, ya veremos si malas o regulares o buenas. Hasta mañana, Pilar.
Hasta mañana, Corro.
Visita ahora a los Países Bajos, Fórmula 1, primeros entrenamientos. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gran premio se llama Gran Premio de Holanda.
Ah, Dutch, vale.
Es Holanda.
Me parece pues... bien que reivindiques Holanda como palabra que se pueda utilizar, ¿eh?
No, como el nombre equivale, el país se puede decir Holanda o Países Bajos, porque cuando hablas con los locales te
sí,
dicen,
vale.
Yo soy holandés.
No perdamos tiempo, Gran Premio de Holanda.
No vamos a perder tiempo.
Muy,
vamos
bien,
al Gran
Premio. Muy bien los Ferrari, ¿no?
Muy bien los Ferrari, bueno, sobre todo la sensación de que hay algo de esperanza, porque Spa fue un chasco absoluto, estaba muy por encima Red Bull, hicieron el doblete fácil, sobre todo en condición de carrera y sobre todo... respecto a Verstappen, pero bueno, pues en una pista muy revirada. Por cierto, he tenido la fortuna, hemos tenido un pequeño evento con Heineken y con unas bicis típicamente holandesas, he podido dar la vuelta a la pista. Es un circuito precioso que fluye con curvas muy rápidas, muy técnicas, sobre todo la 7 es una barbaridad en bajada, es un espectáculo. Hay que pilotarlo, es complicado, es estrecho, es difícil de adelantar. Y han estado bien los dos Ferrari. Sainz solo 4 milésimas con Leclerc. Hamilton en la tercera posición, porque Mercedes ha vuelto. Yo creo que no está dominante, pero sí que tiene un buen coche. Norris cuarto. Y luego 7ª posición Alonso, que no está nada mal. Verstappen un poco apagado, como los dos Red Bull. En fin, vamos a escuchar si te parece a Carlos Sainz.
Carlos Sainz, Carlos con Carlos, venga.
Sí, ha sido un día positivo, un día divertido. divertido, ¿no? Volviendo a un circuito de alta carga como Zandvoort, un circuito tan complicado como es aquí en Holanda, y la verdad que ha sido un buen día. Estamos de vuelta un poco en el ritmo que esperábamos después de un fin de complicado en Spa. Para mañana hay que encontrar todavía una decimita o dos si queremos mantenernos por delante de los Mercedes, los Red Bull y el McLaren, que parece ir muy fuerte, así que intentaremos encontrar esas dos decimitas y hacer una buena cualificación.
Muy bien, Carlos Sainz, ¿su cumpleaños fue ayer o hoy ha sido...?
Ayer fue, ¿no? 28 cumpleaños, me dice, ¿no? Es que estoy, no paran de darme los fans, gofres y dulces, sí, típicos de aquí, pues... Pues no hay, no es lo que más me han regalado, me lo decía en broma. Decirte respecto a Alonso, que ve que los McLaren se le han metido por medio, y hablaba con él fuera de micrófono y sonreía cuando me decía, y ojo, que el Aston Martin está sexto, porque Fernando Alonso está haciendo lo que queda de temporada con un ojo en lo que tiene la pista, o dos ojos en la pista, pero hay otro medio ojo por ahí más que lo tiene viendo la evolución de Aston Martin. Y luego, en la noticia del día, bronca monumental entre, ya sabes, hubo este verano cuando explota el caso Alonso se va a Aston Martin y anuncian a Oscar Piastri por Alpine. Y sale Oscar Piastri y dice, no, esto no es verdad, yo no voy a correr con ellos. Y entonces se ha llevado a el CRB, que es la Oficina de Reconocimiento de Contratos, y se ha mirado con unos expertos de la FIA quién tenía razón, McLaren o Alpine. Bueno, pues la razón se la han dado a McLaren. Va a correr 2 años con ellos, es decir, 2023 y 2024, y todavía sigue Alpine en un papel extraordinario, que presumía de tener 3 pilotos en el Campeonato de Francia, ahora solo tiene a Ocon, sigue sin tener sustituto para Fernando Alonso. El favorito es Pierre Gasly, pero ahora tienen que pagar a Red Bull por Pierre Gasly, y ojo la broma, que te voy a dar un dato. Le ha costado dirimir esto en el CRB, le ha costado $500,000 en gastos.
Calderilla. Hasta mañana, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Vamos a la Vuelta Ciclista España.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista España.
Atención, que vienen montañas, no curvas. Está Kike Iglesias, que se ha quedado en casa como buen hombre de radio, y creo que ha dado una vuelta por Córdoba, y está dando una vuelta por Córdoba, que merecido se lo debe tener. Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Cuando Toni Muñoz te dice, tú te vienes aquí y te vas conmigo, es difícil decir que no.
Efectivamente. ¿Has estado con Toni o qué?
He estado con Toni, con alguna gente más de la profesión. Una mesa bastante rara, extraña, canalla y muy interesante. Creo que ha nacido una peña para intentar devolverle este favor a Toni Muñoz, porque evidentemente se ha hecho cargo de la cuenta en el Churrasco, que es un sitio maravilloso.
Toni es un gran tipo que sabe vivir la vida. Bueno, Quique, estás todavía ahí, ¿no, Quique?
Aquí sigo, claro.
Bueno, hoy ha ganado Pedersen. Casi todo centrado en el fin de semana. ¿Qué decir de la etapa de hoy, Eri?
Bueno, que la etapa de hoy ha tenido mucho ruido extradeportivo, básicamente.
Ayuso.
Sí, que ha respondido, deportivamente ha respondido al guión que se esperaba. Una fuga que ha sido de 3, que ha ido muy rápida, mucho más de lo que se esperaba, viendo que era de 2 equipos invitados más el Education First, 3 sospechosos habituales de esta vuelta, y luego en el sprint, pues Pedersen ha dado sentido al trabajo de todo su equipo. Es verdad que picaba para arriba, que Valverde al final no quiso comparecer, y eso que Movistar parecía que hacía la aproximación para que el murciano remontara e intentara rematar. Y bueno, sin más, es mucho más importante todo lo anterior, lo que pasó en la salida, Quique.
Sí, con Juan Ayuso positivo por COVID, lo que pasa es que, claro, juega en el Madrid, es decir, en el equipo de los Emiratos, y tienen una máquina rápida de PCR que le ha diagnosticado que la carga viral era casi mínima, era casi cero. Y con ese dato han ido a la UCI, les han dejado correr y han dicho que decisión del equipo, que hicieran lo que quisieran. Con lo cual, teniendo en cuenta que Ayuso es quinto en la general, le han dejado correr y ha participado, y mañana va a ser uno de los importantes en las 2 etapas que nos quedan por delante.
Hay que acostumbrarse a esto, perdona, Quique, la vida, la pandemia ha evolucionado hacia esto y hay que acostumbrarse.
Va muy tarde el ciclismo.
Hay que acostumbrarse a esto porque es así como lo ha determinado la sociedad y hay que aceptarlo. Bueno, sí, mañana la Sierra de la Pandera, que vamos por parte, primero lo de mañana, ya hablaremos de lo del domingo. Mañana es un día importante en la vuelta, ¿no?
Sí, desde Montoro aquí en Córdoba, dirección la Sierra de la Pandera en Jaén, 160 kilómetros, etapa corta, pero todo para arriba, y un puerto de segunda, un puerto de tercera, y luego hace muchos años que no vamos a La Pandera, que es un puerto de verdad, 10 kilómetros para arriba, casi a 2.000 metros de altitud, con lo cual mañana una piedra de toque para los Evenepoel y compañía. Vamos a ver si más tiene piernas para atacar o solo tiene piernas para conservar. Hay que recordar que el Movistar se está jugando el no bajar, con lo cual, a ver, el todo o nada es complicado en un Enric Mas que debería conservar esa posición de podio que casi aseguraría la salvación un año más en la élite al equipo Movistar.
¿Qué esperamos más, el domingo que mañana o qué?
Bueno, las dos etapas se prestan a cualquier tipo de estrategia, y lo que hay que ver es cuántos valientes hay para intentar tirar de ese pedestal a Evenepoel, que yo creo que alguno tiene que haber, porque Evenepoel sigue siendo una incógnita también para él, su rendimiento en cuanto a las tres semanas. En el Giro duró dos, y en la Vuelta de momento está manteniéndose muy bien, pero si no le pruebas no vas a saber. La verdad es que de momento el dominio de la situación por parte del belga es muy grande, pero hay equipos que están obligados a probar, y uno que tiene que estar obligado a probar es Primo Roglic, porque ya ha ganado esto tres veces, porque va para récord, intenta ganar la cuarta consecutiva, y a él le da igual 8 que 80. Y si ha ido recuperando funciones después de la lesión en el Tour de Francia, pues va a tener que probarse y tener que tirar de equipo, aunque le falta un hombre muy importante para las cuestiones de montaña, que es el Puig.
Mañana os peleáis en el final de etapa con Lama, que es un pequeño bicho, así que...
No hay pelea.
No hay pelea. Quique, esta etapa la ha ganado, la de Córdoba la ha ganado Eri, es así.
Yo también he cenado, pero aquí estoy.
Estoy en la puerta del hotel porque estaba presupuestado esto 5 minutos más tarde y iba a llegar muy justo. Pero bueno, que sí, que escucha, esta ciudad es para perderse. A mí me maravilla, me enamoro de ella cada vez que vengo, y a mí no es peloteo lamesco ni nada de eso. Para mí la perla de Andalucía es Córdoba, sin ninguna duda.
Bueno, un abrazo a los dos, que disfrutéis de la noche. Adiós, Quique.
Hasta luego.
Adiós, Eri. Chao, chao. La Vuelta a Ciclista España, aquí en la COPE.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Lo siguiente va a ser el campo del gas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Preparando la vuelta al cole? Tómate un descanso con Tiempo de Juego.
Música, maestro, que arranca la primera.
Con la Liga. Este sábado Real Madrid Betis, Real Sociedad Atlético de Madrid, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Con el Eurobásquet. Este sábado Georgia España y el domingo España Bélgica.
¡Lo va a contar la COPE!
Con el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos y el Gran Premio de MotoGP de San Marino. Y con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Llega el momento más imprescindible de la radio. El viernes a esta hora, el Campo del Gas. Es un must, un imprescindible. Aquí están Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Y el gran José Luis García. Hola, director. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, Jaime, ¿cómo nos quieres? Este
efectivamente, sí, sí, sí.
¿Cómo nos quieres? ¿Qué cosas tan bonitas dice? Me acabo de decir con Corro. Hay que invitarle ya.
Un día de estos, sí, un día de estos.
Ya cuando estés aquí nos toca.
Seguro, ya. Eso seguro.
Bueno, señores, que...
O como decía que no, gracias por estos elogios que tanto nos merecemos.
Sí, sí. Efectivamente, o como ya sabes, José Luis, lo que dijo Di Stéfano, ¿no? Cuando recibía algún premio, decía, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no?
Claro, claro. También decía otra cosa Alfredo, cuando le iban a dar un premio, decía, ¿hay luz o no hay luz? Luz era si había dinero o no hay dinero. Esa frase nunca me ha olvidado.
Así, o sea, al dinero la llamaba luz, ¿no?
Sí, pero ¿hay luz o no? Iba alguien, te daban una charla, no sé qué, iba y preguntaba, ¿pero hay luz o no tienes luz?
Buenísimo. Bueno, tenemos dos o tres temas de los que hablar. Uno de ellos, bueno, primero, el
sí,
fin de semana.
Orden,
pero
sí.
El fin de semana es espectacular. Yo no sé si hay horas en la vida para ver todo lo que, por ejemplo, hay mañana. Mañana, José Luis, hay un espectáculo. Es el super sábado del fútbol.
No me hablo, estoy estresado. Fíjate,
estás estresado.
Sí, sí.
Tienes como Simeone con Griezmann una hoja Excel, ¿no? Que vas poniendo a esta hora esto, a esta hora...
No, pero es que además a los que nos gusta el fútbol, coño, ¿cómo vas a un partido Madrid-Betis? Los dos en cabeza, el Betis está estupendo, el Madrid también, pero luego Real Sociedad, que está fenomenal, el Atleti, vamos a ver si cuaja o no cuaja. Y luego tiene Sevilla o Barcelona, pero después tenemos boxeo.
Es que ese es el tema, cuando la, claro, la
gente... Y Rafa Nadal.
Y Rafa Nadal.
Claro, y Rafa Nadal, claro. Bueno,
cuando
sí,
la gente normal se cree que todo eso ha terminado, los futboleros, comienza, nos vamos a Hermosillo, México.
Hermosillo,
en Dazón, a partir de las 2 de la mañana, en directo, una vela muy interesante, con uno de los boxeadores que ha estado considerado de los mejores libra por libra, el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada.
El Gallo Estrada.
Que pelea, reaparece, y están también buscando una trilogía contra el Chocolatito, contra el nicaragüense, el que pone eso de Cristo te ama. Sí. Luego te arranca la cabeza de una manera muy cristiana también. Ya, pero
Yo aquí un día que estuviste hablando de Chocolatito. Le escuchamos
Román González, efectivamente. Y entonces esta es la última pelea del Gallo Estrada antes de afrontar el duelo que parece ya firmado contra la trilogía, contra el Chocolatito. Y luego, eso lo vemos en Dazón. Y el domingo, en la madrugada del domingo al lunes... que ahí habrá tenis seguro también, alguno...
Los que no trabajen, a ver.
Los que no trabajen también tienen en Eurosport el combate de los pesos pesados. Andy Ruiz, el excampeón mundial de los pesos pesados, el que logró ganar Anthony Joshua contra el longevo campeón cubano Luis Quincón Ortiz, que tiene 43 palos. O sea, que ese es el último tren a Katanga, el que tiene ya el bueno de Luis Ortiz para... Y es una pelea, me hacía gracia, porque estoy repasando cosas de Andy Ruiz, cuando él se proclamó campeón mundial de los pesos pesados y ganó a Joshua, decía una cosa que han dicho siempre los que de repente les ha pasado eso, ¿no? Dice que le faltaba el tiempo, que era todo, que vivía como en un sueño permanente, que le llamaban de todos los sitios, de todas las televisiones, de todas las radios, todo eran invitaciones, las autoridades, las mujeres, dice, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cuántas que ha pasado aquí y tal? No sé qué, bueno, pues, y dice, bueno, me queda una semana y el entrenador siempre diciéndole, bueno, venga, venga, que hay que empezar, que tenemos ya la... Sí, ya, y era, pum, y lo iba posponiendo y claro, al final... Te va comiendo todo eso y te llega la hora de la verdad.
O sea que lo vas a ver, ¿no, José Luis?
No, sí, como yo no me lo pierdo. No, es que le quería preguntar a Jaime, porque Jaime está más al día que la revista Berrín, porque claro, yo estoy suscrito allá hace años, pero claro, lo leo con mucho retraso todo lo que sucede ahí, porque pasan meses. No, que le quería preguntar si él sabe algo del Rey Gitano, de Tyson Fury, si se va a ver pelea o no va a haber pelea.
Bueno,
eso
es, claro, es una incógnita, pero yo creo que está condenado a hacer esa pelea. Es la unificación de los pesos pesados. Usyk acaba de dar una nueva exhibición ante Joshua. El dinero está encima de la mesa. Él es el campeón del consejo. Entonces yo creo que, vamos, estoy prácticamente seguro que esa pelea se tiene que cerrar, ¿eh? No sé si será, no sé si dará tiempo para que sea este año. Se especulaba con diciembre. Pero como tienen mucha promoción, ese tipo de combates, no lo sé, pero yo creo que eso... Aparte que ahí Usyk, cuando le preguntaron, estuvo muy muy correcto, dijo Fury o nada.
Pero es que yo leí eso, que fíjate tú cómo sería, ¿eh? El sábado, antes de la final del Campeonato del Mundo de Fútbol, fíjate cómo es eso.
Efectivamente.
Vaya programa.
Efectivamente, esa fecha se había especulado, la víspera de la final del Mundial. Hacer el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados.
Muy bien, pues es una fecha que no se le puede pasar a nadie. Bueno, tema central de esta conversación es hablar de... Yo tengo que confesar que es la primera vez que escucho hablar de este boxeador que tiene una historia extraordinaria y que lamentablemente falleció en el día de ayer. Se llama Ernie Shavers.
Uh-huh.
Sí, porque este hablaba de The Ring, el director. Este está considerado como uno de los 10 mayores pegadores de la historia.
De los 10 mayores pegadores. Déjame que escuche la gente, porque él llegó a pelear una noche en el Madison contra Muhammad Ali.
Madison Square Garden for tonight's 15-round World Heavyweight Championship bout.
Estaba presentando a Ernie Shaver. Sí. Bueno, contar cosas de este hombre que murió ayer, pero tiene una historia tremenda de vida.
Él nació en Alabama, toda su familia se dedicaba a recoger algodón y su padre tuvo que ir por piernas porque tuvo ahí unos problemas con el Ku Klux Klan. Fueron a buscarle, en fin, con malas intenciones. Solían tener malas intenciones estos muchachos del clan. Empezó como a entrenar como tantos otros. Cuando ya le vieron un poco entrenar, uno le dijo, usted tiene mucho peligro. O sea, no habían visto golpear en su vida a alguien como Ernie Shaver, ¿no? Al principio llegó a tener 27 victorias consecutivas, todas por nocaut, 21 por KO en el primer asalto. Todo eso le hizo que tuviese bastante fama y es cuando Sylvester Stallone, en la película que quería hacer Rocky 3, que quería hacer, ¿no?, y que luego hizo, sí, pues buscaba un rival, que luego fue el famoso este Mr. T, el de
la lucha libre.
Efectivamente. También. Entonces le llamó a Ernie Shavers y claro, como les pasa a veces a estos a deportistas, los del ciclismo llaman globeros, ¿no?, a los que están fuertes, están bien. Sylvester Stallone estaba como, vamos, entusiasmado con la idea y entonces se puso a guantear contra Ernie Shavers, y Ernie Shavers, pues muy prudente, como son los boxeadores en líneas generales, bueno, pues le tocaba, le marcaba, iba como a un casting, director, iba a que le hicieran la prueba, y entonces le insistió, le dijo, Ernie, de verdad, quiero probar de verdad, y el otro le dijo, pero ¿estás seguro? Sí, tal, y entonces le metió un hook de izquierda al hígado, que creo que le duele todavía, o sea, se revolvió, tuvo que salir, lo llevaron, o sea, vomitó, y todo, y... Bueno,
creo que dijo que lo más cerca de la muerte que había estado.
Si eso es, porque claro, dice, pero ¿qué es esto? Es que, ¿no?, es la diferencia entre bueno, pues en creer y no, y aparte a este, que de verdad le pesaba. Hay unas imágenes de la pelea contra Larry Holmes, que también hay, que lo derriba Shavers a Holmes, que Holmes dice que en la vida, o sea, a Holmes le noqueó Mike Tyson. Bueno, decía que Mike Tyson era... Él sintió como que le había atropellado un coche, pero que cuando le pegó Shavers, pensó que le había atropellado un camión. Sí, o sea, que lo que tendría que ser, ¿eh?
Yo creo que Tyson, que tú has citado, está entre los más grandes pegadores también, ¿eh?
Sí, por eso
Tyson. Bueno, luego está el acuérdate que destrozó a Floyd Patterson.
Sí, aunque, también. Sonny Liston. Sí.
Ese es otro pegador. Y el Foreman, ¿eh?
Sí, sí. Y Randall Teskop es el que decía que te pega en el brazo y te fractura el tobillo. Y dice, si alguien pega más fuerte es que te disparan. O sea,
De esta pelea de Ali que gana Muhammad Ali, creo que Ali dijo el golpe. Lo sentían mis antepasados de África.
Santo.
De cómo pegaba, ¿no?
Sí, tremendo. 78 años.
Pegadores, muy duros. Claro, todo esto estamos hablando de pesos pesados, pero por ejemplo, el Gaucho de Hierro, peso medio, pegaba terrible.
Carlos Monzón. Pero tenía, ¿sabes lo que le pasaba también a Ernie Shavers? Lo mismo que a Joshua.
Que no las tomaba.
Ahí está. No, él no era...
¿Mandíbula de cristal o qué?
Tanto como mandíbula de cristal, no.
Pero no encajaba.
Efectivamente.
¿No?
No era acorde. Claro, es que si encima encajan en proporción a lo que pegan...
Pues, ¿mejores encajadores de la historia para vosotros?
Encajadores, no. Pues no, sabía que Rocky Marciano, por ejemplo. Rocky Marciano había que darle con un extintor.
Sí, claro, porque
Rocky Marciano
le tiran dos veces,
con una, eran tipos.
Joe Walcott le tiró.
Sí, Joe Walcott. O sea, en los pesos pesados, los grandes campeones de los pesos, Ali.
Sí, también dicen.
Escucha,
que
Ali se comió unos palos.
Sí, claro.
Ali no era tremendo. Con Larry Holmes en la última pelea le paran la pelea, no le noquean, ¿eh? De hecho, el propio Shavers decía que Ali había tomado demasiados golpes al final, que no tenía que haber, no es que fuera unido, ¿no?
Pero algo pasó.
Pero beneficiarle.
Le sobraron tres o cuatro combates a Clay. Fíjate las imágenes esas que da tanta tristeza cuando le ves con el Parkinson y esa cara que donde ya no está presente, ya está ido. Acuérdate cuando recorrió la última etapa con la antorcha.
Era
otro Clay, es que se llevaron muy... Y el otro día, la pelea que vimos, le comentaba yo también a Jaime que se llevaron muchos golpes, ¿eh? Tanto
en el Joshua Usyk.
Sí. Sorda, de esos golpes sordos, pero joder, que esos son tremendos. Es que se pegaron durante todos los asaltos, pero cada uno se llevaba media docena de golpes de verdad, tremendos, ¿eh? En el cuerpo. En los brazos, en el pecho, en el plexo solar, joder, son muchos golpes.
Bueno, por eso pelean tan poco ahora también. Claro. Antes de estos boxeadores que estábamos hablando, o sea, que llegaran a 100 combates era lo normal. Y bueno,
no, y que se pegaban con los mejores.
Y 15 saltos, ¿eh? Muchas veces 15 saltos. O sea,
fíjate, Ray Sugar Robinson se pegaba con todos. O sea, sí. Es que, pero con los campeones, se pegaban entre campeones. Yo creo que la última vez que hemos disfrutado, pues, si se puede decir eso de la palabra disfrutar, fueron los cuatro reyes estos del peso medio que estuvieron entre ellos, el Mano de Piedra Durán,
Marvin Hagler.
Claro, los cuatro estos.
Sí, Sugar Leonard y la verdad que eran...
Esos cuatro que se pegaban.
Y que se pegaron entre ellos.
Claro.
Se pegaban entre ellos, que ahora parece que les cuesta un poquito más.
Y perdían y ganaban, claro.
Eso es.
Bueno, un caramelito que os traigo para terminar. Quedan muy pocos días para esto, es un acontecimiento. 17 de septiembre.
Sí. Bueno.
Canelo Golovkin. Estas son declaraciones en castellano, en español, de Canelo Álvarez.
Se ha convertido en algo personal, ¿no? Porque se ha metido conmigo, obviamente con mi familia. Y eso es lo que se ha vuelto más personal para mí. No, obviamente tengo que arriesgar porque lo que quiero, mi meta para esta pelea es noquear. Tengo que arriesgar más, voy a ser un peleador muy agresivo arriba del cuadrilátero. Y sin duda va a ser una gran pelea, creo que va a ser la mejor de las tres. Para mí significa muchísimo, especialmente de venir de una derrota. En el camino del éxito, en el camino de la grandeza, hay muchos baches y te puedes tropezar una, dos, tres veces, cuatro. Pero eso no quiere decir que no vas a llegar.
Bueno, aquí está Canelo. Os quedan dos buenas emisiones, dos viernes para hablar de esa pelea. Pero, ¿qué decís de estas declaraciones de Canelo? ¿Cómo está José Luis? ¿Cómo ver lo que está sintiendo Canelo antes de la pelea?
Bueno, por lo que dice, y él es un hombre que siempre es como muy objetivo y no es de estos que insultan antes de las peleas ni nada, parece un poco dolido, ¿no?, por lo que ha dicho, que es las referencias a su familia y tal. Yo antes de la última pelea que perdió, yo no hubiera dudado en que en esta, el final de la trilogía, él era favorito Canelo. Pero a mí que me parece que las dos primeras fueron nulas, las dos primeras combates fueron nulos, yo no sabría inclinarme, yo no sé cómo está ahora Golovkin preparado. Evidentemente hay una cosa que dice que estoy de acuerdo, puede ser la mejor de las tres peleas. Los dos se conocen muy bien, han peleado, se saben de maravilla cada golpe que pueda avanzar uno, ¿no? Y esa cosa de estar esperando, lanzas tu golpe sabiendo que vas a recibir inmediatamente otro, pero ya tienes preparado un gancho que va, como, joder, va a ser fantástico, porque son dos de los mejores, ¿no? Incluso antes de la pelea que perdió Canelo, yo hubiera dicho que era el número uno del mundo, peso, o sea, libra por libra, como dicen ellos, sí. Era Canelo. Me desilusioné un poco a mí de esa pérdida, porque le vi que no era el Canelo habitual.
Ellos han hablado bastante, no han, a buen entendedor, pocas palabras bastan, cuando dijo que no habían hecho el campamento adecuado. O sea, es posible que se distrajeran un poquito o menospreciaran, pasa en el boxeo, menospreciaran un poco al rival, en ese caso a Bivol, y de repente le salió respondón. Por eso este combate yo ya lo empiezo a notar, ¿no? Que tiene esos tintes verdaderamente dramáticos, porque la última pelea que hizo Golovkin estuvo muy bien, al director le encantó, con Murata, que le hizo trabajar lo que no está en los escritos, pero Golovkin es un campeonísimo. O sea, los anteriores dos combates, como ha dicho, fueron igualadísimos. Pero claro, como ocurrió aquello, le molestó mucho el que hablara Golovkin del famoso clenbuterol, que fue lo que entonces que ha dejado un poco entrever que Canelo en aquella época, pues que en fin. Y esto a Saúl Álvarez no le ha hecho ni pizca de gracia. Yo creo que además, creo como que él tiene ahora, como tiene o la sensación de yo tengo Canelo, porque el otro tiene 41 años ya. Entonces, sí, sí. Para Canelo, porque una derrota, no digamos nada clara, ante Golovkin, pues el final.
Bueno, caliente.
Yo creo que tras las retiradas de Pacquiao y Mayweather, el heredero,
sí,
no solo en calidad, mediático, o sea,
así desde es,
las
así
televisiones, es. Era, o es Canelo, ¿no? Pero sí, claro, ahora está Usyk también, es que sí, estar jodido.
Pero todavía
nos gustan a nosotros,
el dineral,
¿verdad?
Claro.
Gervonta Davis,
eso es. Pero Canelo, tú lo has dicho muy bien, mediáticamente, muy sí, importante, porque es mexicano, los mexicanos sí, se gastan la tela. Él es, o sea, Usyk es ucraniano, o sea, sí, la gente claro, no es lo mismo.
Sí, hay dos lados ahí.
Hay dos
una
lados
barrera,
y Canelo México, ha traspasado un poco esas, ¿sabes? Esas fronteras, y la gente, entre los admiradores y los haters estos y los odiadores de Canelo,
sí, que no he entendido yo nunca porque
no, pero bueno, porque son odiadores profesionales, odian a todos.
Sí. Muy bien,
cuando llega alguien arriba, le odian, oh,
sí,
aunque
sí,
triunfa.
Bueno, eso es inevitable, eso es la vida misma. Bueno, José Luis, pues nada, bueno, que pases un gran sábado, ¿no? Que creo que vas a pasar
sí,
un gran sábado.
Un super sábado, está bien.
Un super sábado. Bueno, esto los americanos pillan lo de mañana aquí en España, los tres partidos esos que hay con Nadal y tal, y te montan un
Super
show
Saturday.
Super Saturday. José Luis, director, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Un abrazo, Jaime.
Un abrazo. Hasta abrazo,
la próxima.
Chicos.
Jaime Ugarte, José Luis García, la gente que sabe de boxeo. Muy bien, dejamos el partido en el US Open de Pablo Carreño Busta contra Álex de Miñaur. 6-1, 6-1. 3-6 ha ganado el tercero, el australiano. Y están 2-2 en el cuarto. A ver si lo termina en este set, Pablo Carreño. Recuerdo, mañana todo el fútbol, vaya jornada por la tarde, Real Madrid-Betis, Real Sociedad Atlético-Sevilla-Barcelona, y además tenemos Nadal a la 1 de la madrugada, ciclismo, llegada a la Pandera, europeo de baloncesto a las 7, España-Georgia, y la calificación de Fórmula 1. Super sábado en el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.